Moreno anuncia. Próximo a arribar, Nunca es tarde.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Jorge se enfrentó cara a cara contra su represor. Recordó en voz alta el infierno que le tocó vivir en carne propia a él y a todos los compañeros detenidos en esa nefasta dictadura cívico-militar. Recordó fechas, nombres, situaciones, todo lo que lo ayudara a denunciar los crímenes de lesa humanidad. Las palabras de Jorge Julio López nos interpelan todo el tiempo, porque su desaparición tuvo y tiene un objetivo claro, que es provocar miedo y desalentar la presentación de testigos a declarar. No solamente en los juicios de crímenes de lesa humanidad, sino en cualquier acción que haya que denunciar el brazo represivo del Estado. Jorge nos interpela todos los días. Nos recuerda que este gobierno de los derechos humanos casi nunca lo nombró. Y tampoco tuvo las convicciones de enfrentar a sus propios brazos represivos. Por eso la supuesta esquizofrenia, es decir, la retórica de izquierda peronista y la acción de derecha, toma más sentido cuando la misma presidenta Cristina Fernández de Kirchner señala que existen los intereses, es decir, que ya no están más las ideologías, sino que vivimos en un mundo de intereses. Pese a esa constante realidad a la que nos enfrentamos, los que todos los días nos tomamos el tren, volvemos al barrio de noche y luego madrugamos al otro día para salir nuevamente a trabajar, todos intuimos que la política de los intereses será el espectáculo de hipocresía que veremos en octubre, donde la maquinaria electoral está al servicio de garantizar la continuación de los negocios y mantener la lógica de la propiedad privada. Por eso, pese al ruido de esta democracia representativa, seguimos gritando y exigiendo aparición con vida de Jorge Julio López. Una voz que nos interpela, un hombre que nos interpela, porque tuvo coraje, para no decir otra palabra, de enfrentar a su represor y recordar y denunciar sin temer a nada. Jorge Julio López así hablaba cuando se presentó como testigo en el juicio contra su represor Miguel Echecolaf.
Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí Usted fue secuestrado y fue llevado a Cuatrerismo, nos dijo.
Sí.
Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado?
Fui llevado a al Pozo de Arana.
Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia
ahí
del Orto.
Ahí sucedió todo lo que...
El marido...
Todo.
¿De ahí a dónde fue?
De ahí, de Cuatrerismo, de...
¿Del Pozo?
Del Pozo a la Quinta.
Correcto, de la Quinta...
Si a la
yo
octava.
Entendí a la octava. Y de la octava, si yo entendí, a la novena.
A la
unidad 9.
A la unidad 9. El día 5 aparecen, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado todo, lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo. Sangraba por acá, todo. Todo deshecho los dos. Al otro, bueno, después la atan así en un palenque, que le decíamos los cepos nosotros. Y la tienen atada enfrente donde estábamos nosotros tres. Y el marido estaba tirado en el suelo, iba para este Gómez y le decía, levantate, dice. ¿No ves que tu ¿cómo es que le puede decir? Él era el jefe, como lo trataban como el jefe, le daban otro nombre. Que ahí están tus muchachos, dice, tus montoneros, dice. Y le va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, esté tirado. Y el Checolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, subí un poco más, dice. Subíla que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá es con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así. Me conocé, me decía. Guacete el guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que a mí me decían. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice.
¿Quién decía esto?
Echecolás.
Estaba
el
ahí.
Señor Echecolás.
Él el que decía todo lo que está contando usted ahora.
Todo. Este y mandaba otro... Y el otro repetía, cuando yo le digo, sí, está bien lo que usted dice, primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos, decime, señor comisario, y me hace así. A la noche llegó toda la patota, y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito. Y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, yo calculo, lo sacan a Roda. Y el gangoso ese le dice, hijo de puta, ayer que tuviste en Quilmes poniendo letreros, vos. Carayá, hijo de puta, de Roda le decían Carayá porque era paraguayo. Agarran y lo sacan y por ahí siento como un martillazo y un tiro con una, sería una pistola de con silenciador, y le siento un tiro y un grito. ¡Ah! Y no habló más nada. Después había unos tipos que los, me parece que era, sentía que los llevaban. Después la sacan a Patricia. Patricia gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro.
¿Usted lo vio eso?
¿Eh?
¿Usted lo vio?
Y algo observaba, así, medio así de costado estaba. A Patricia la pude ver, al que no lo pude ver bien, a Rodan. Y después sacaron el marido, a Ambrosio Di Marco. Y también, Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rastra, lo llevaron. Y otro más, otro tiro. Usted el día que encuentren los, si algún día, póngalo y déjenlo anotado, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza.
Y a
los vi, sí. Después me tiré al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo, ¿eh? Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después.
Él personalmente
le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.
A Jorge Julio López lo desaparecemos cada vez que nos quedamos en silencio. Cada vez que el Estado no lo nombra. Cada vez que lo utilizamos políticamente pero no accionamos en la práctica de todos los días exigiendo aparición con vida de Jorge Julio López. La desaparición tuvo la intención de sembrar el temor. El desafío es salir a las calles, seguir escrachando y entender que el Estado no es cordero, sino el mismo lobo de siempre, con diferentes características, pero que tiene la intención de mantener sus intereses bajo la lógica de la propiedad privada. Ese es el origen del Estado-Nación. Si olvidamos esa instancia, quedaremos en el falso eje de discusión que es el Estado somos todos. El Estado son ellos, los mismos de siempre. Los que tomaron la decisión de sembrar el terror en todo el territorio en la década de 70, por fuertes intereses económicos, y los que ahora toman la decisión de reformar esa maquinaria de negocios y fortalecer a los mismos de siempre y reprimir a los mismos de siempre. Por eso, pese a este ruido de esta democracia representativa que vamos a escuchar hasta octubre, seguimos gritando y exigiendo aparición con vida de Jorge Julio López.
salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares.
Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda.
Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós,
¿qué será divino?
Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro.
Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo seguiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces?
Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós,
¿qué será divino?
Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
De asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio.
Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui.
Ay, adiós, ¿qué será divino?
Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como
el sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Los micrófonos se encienden y el aire está que arde en la mañana del día de hoy. Vamos a estar escuchando las palabras de uno de los candidatos de estas elecciones de la democracia representativa, Walter Festa, que convocó a su militancia, fue el día viernes, en su local de la calle Victorica, y habló sobre el futuro de Moreno, señalando que lo construyen entre todos ellos. Después te vas a enterar quién estuvo presente en esa jornada y vamos a estar escuchando a Walter Festa hablando al respecto. Esta semana se confirmó que Pedraza seguirá preso. Y estamos en comunicación telefónica con Claudia Ferrero, del Partido Obrero, abogada, para contarnos la decisión de la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal que ratificó las condenas dictadas por el Tribunal de Primera Instancia contra José Pedraza y todos los condenados por el homicidio de Mariano Ferreira. Claudia Ferrero, Fernando Ochoa, la saluda, buenos días.
Sí, buenos días.
Este es el resultado de una constante lucha. ¿Están conformes con esta determinación de la Cámara de Casación Penal?
No podemos descartar, no podemos dejar de señalar que sí es un triunfo, sobre todo porque esta ratificación de la condena no fue unánime, al menos en el caso de Pedraza. Uh-huh. O sea, la jueza Liliana Calducci pidió la absolución de José Pedraza en base a un argumento que nosotros habíamos caracterizado como el veneno de la primera sentencia.
Uh-huh. ¿Cuál fue el argumento?
Este argumento de que Pedraza, porque su interés estaba en el negocio y en la política, no manejaba lo que sucedía con Fernández, o sea, no manejaba los detalles y que a él nunca le hubiera convenido muerto porque de hecho perdió todas las prebendas que tenía con el asesinato de Mariano Ferreira. Esto es un análisis, digamos, burdo, porque uh-huh. es ver la historia con el diario El Lunes. O sea, si con ese análisis nadie cometería un delito, porque en principio cuando cometes un delito se pierde. Lo cual también es un análisis cuestionable en esta sociedad cuando los delitos son encarnados por el poder, generalmente terminan en la impunidad y no en la justicia. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que, bueno, que la ratificación de esta condena, al menos por mayoría, y el resto de los imputados por unanimidad, es un paso adelante.
Uh-huh. ¿Qué sucede con las responsabilidades políticas?
Sí, otro de los factores es justamente que en análisis de esta condena sigue manteniendo los límites que ya tenía la condena en primera instancia. O sea, no se admite la existencia de un plan criminal, al menos en los términos que nosotros siempre planteamos, que solamente fue posible el asesinato de Mariano Ferreira con la participación plena de la Policía Federal uh-huh. y de las empresas y de los funcionarios en lo que sucedió. Acá incluso en el fallo de casación, el juez que más lejos llega en su análisis habla de un plan criminal solamente de los miembros de la patota y dejando afuera el personal policial y cualquier otra implicancia de los funcionarios. Y justamente ese es el límite concreto de esta condena, que por un lado implica la condena, digamos, de algunos policías, pero algunos policías, por ejemplo, el director general de operaciones, Don Pizano, una condena de 2 años en suspenso por incumplimiento de sus deberes. Nunca uh-huh. se admitió que la policía no es que había actuado por incumplimiento de sus deberes o por omisiones, sino concretamente como partícipe necesario de un plan criminal.
¿Esperaban esta decisión, entendiendo que la querella había reclamado que se investigue las responsabilidades criminales de Aníbal Fernández, y es el candidato al Frente para la Victoria?
Sí, obviamente que esperábamos que no. Esperábamos esta decisión porque no que creíamos que la Cámara iba a modificar, digamos, el tablero con condenas más graves. Porque de seguir la lógica de nuestra presentación, no solamente se tenía que seguir investigando a los funcionarios como Daniel Fernández y como Schiavi, sino se tendría que condenar como por homicidio agravado a los ya condenados. Uh-huh. Y establecer lo que realmente es una certeza, que hubo un plan criminal. Pero no creíamos realmente que dieran ese paso por una cuestión, digamos, de status quo que se refleja en la justicia.
Justamente le iba a hacer una consulta porque recordaba los llamados de Tomada y Pedraza, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que los llamados de Tomada y Pedraza, en particular el Tomado, lo que reflejan es justamente la complicidad en el poder y la complicidad en los negocios, que también podría haber sido otra línea de investigación, que hay causas abiertas en relación a esto, a cómo se explotaban y al fraudulento explotación de los ferrocarriles.
Es decir, que hay causas abiertas respecto a esta lista.
Sí, pero que han quedado totalmente paralizadas, o sea, que nadie ha impulsado, que no se han aceptado a las querellantes porque son de delitos públicos, y que han quedado, digamos, dormidas en el tiempo, como también está quedando dormida en el tiempo la causa que investiga las coimas de Pedraza a la Cámara de Casación Penal para ser favorecida en esta causa.
Claro, Ferrero, entonces, ¿Pedraza seguirá preso?
Sí, Pedraza seguirá preso por ahora, diríamos. Este fallo en disidencia le abre transforma viable el recurso a la Corte, que ya anticipó su defensa que iba a efectuar.
Ajá, es decir que esta iniciativa, de algún modo,
disidencia
ayuda a Pedraza.
Claro, esta disidencia, que no haya sido por unanimidad el fallo, sino que haya habido una disidencia por su absolución, le abre la vía recursiva al recurso extraordinario a Pedraza.
¿Cuánto tiempo puede demorarse para que pidan eso, la defensa
de
Pedraza?
No, ellos tienen 10 días para presentar recursos, ya anticiparon que lo van a hacer, después la Corte no tiene ese plazo.
Imagino que ya se están preparando, ¿no? Porque si ya lo anunciaron, hay que seguir la lucha.
Sí, sí, bueno, sí, legalmente uno, digamos, vuelve a responder. Pero acá ahora también es en qué condiciones están cumpliendo, digamos, estas condenas. Los otros días me contaba una compañera que trabaja en las cárceles que pudo asistir a un recorrido guiado por Favale, que tiene todo un régimen privilegiado en la causa de Ezeiza. Es uno de los presos VIP del mosocomio, por ejemplo.
Es decir, de tipo VIP.
Sí, sí, totalmente VIP. O sea, está en condiciones carcelarias de las más privilegiadas.
Por ejemplo, para el oyente que no sabe qué es una situación VIP, ¿lo puede detallar?
Un pabellón que pueden salir cuando quieren a jugar al fútbol, tienen acceso a los patios sin rejas, pueden utilizar mucho más tiempo los espacios comunes, pueden, a diferencia de otros que tienen mucho más regimentado los momentos de esparcimiento que puedan tener o los accesos a los espacios comunes o al patio. O sea, no pueden salir al patio cuando quieran. En cambio, Favale y algunos presos VIP sí pueden hacerlo.
Quedó claro, doctora. Desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica y seguiremos en contacto para saber cómo sigue esta instancia de la justicia. Y como señalábamos, evidentemente la lucha sigue, continúa.
Sí, bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a la doctora Claudia Ferrero señalando que Pedraza seguirá preso, pero que esta decisión de la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal, que ratificó las condenas dictadas por el Tribunal de Primera Instancia contra José Pedraza y todos los condenados por el homicidio de Mariano Ferreira, le da lugar a la defensa de Pedraza de pedir que se revise este fallo nuevamente y tiene como tiempo para presentarse la defensa 10 días. Es decir, ya lo anunciaron que lo van a hacer. Así que Pedraza seguirá insistiendo por las vías legales su libertad. Está en nosotros seguir sosteniendo las convicciones para que Pedraza quede donde tiene que estar. Incluso seguir, pese a la decisión de la justicia de no investigar esta arista, las responsabilidades de Aníbal Fernández, que estaba a cargo de la conducción política de la Policía Federal en ese momento. Y también investigar a los funcionarios de la Secretaría de Transporte y a los concesionarios del Ferrocarril Oeste, Roca. Esa es otra instancia que en este momento no avanza, pero está en nosotros y en todos los que seguimos reclamando, así como lo hacíamos al principio del programa, la aparición con vida de Jorge Julio López, justicia por Mariano Ferreira. De esta manera le damos inicio al programa del día de hoy en esta radio recuperada llamado Nunca es tarde.
Para informarte, nunca es tarde.
Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal.
Exactamente, resolución.
Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse marcar el voto, por favor. Aprobado.
Tarde, tu brújula en el mar de la información.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre en la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Recorte informativo.
Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes del control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.
No grabamos la publicidad, no la grabamos. ¿Cuándo nos podemos juntar, Guille?
En la semana yo no puedo, vos sabés.
¿Vos sabés más qué tenés que hacer en la semana?
Nada, pero no cuentes conmigo.
¿Tú sabés que todos salí de campaña con Scioli? ¿Te parece hacerlo ahora?
Lo hacemos ahora.
¿Estamos en el aire todavía o ya no estamos en el aire? Bienvenido, nombre y programa.
Guillermo de Mundo Bullicio de FM Moreno 90.1.
Tiempo, ¿qué va a haber el 19 de septiembre?
Primavera de Bullicio.
Correcto, señor. El 19 de septiembre, ¿en qué lugar se va a dar cita a este encuentro?
Esto es en el Centro Cultural Martín Fierro, en Avenida Libertador 875 en Moreno.
¡Correcto! Dígame, ¿quiénes van a estar el 19 de septiembre?
Van a estar T de Tilo, Encontrados en la Esquina, Mil Especies, El Payaso Nano y El Acústico de...
¡Es correcto! El precio de la entrada.
El precio de la entrada va a ser 20 pesos.
Esta imagen, imagínate vos, subí la Mati, por favor. Soldán saltando en cámara lenta, desparejamente.
Y Samir cagando esa trompada con Mauro Viales.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
La semana pasada tomábamos lectura de Página 12 de una noticia que tenía el título Un conteo apretado en la elección de ATE. Y señalaba que la verde blanca respondía que estaban seguros que ganaron. Y denunciaban fraude por parte de la lista verde, la lista oficial. Estuvimos hablando con Oscar Di Sassi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, y quien renovó su cargo, para entender qué era lo que estaba en juego en estas elecciones. Según Di Sassi, estaba en juego la autonomía de ATE. Señaló que no era un conteo apretado en esta elección de ATE, y que ganaron con un alto porcentaje. Así lo señaló de Isasi cuando hablaba con nosotros en esta radio recuperada.
De manera contundente, en la provincia de Buenos Aires, la verde sacó alrededor de 26.500 votos, y la verde y blanca sacó 6.000. Uh-huh. Es más, hemos recuperado seccionales, ganamos en Quilmes, ganamos en Zárate, por lo tanto, fue un triunfo. Yo creo que la elección se transformó en un plebiscito a favor de nuestra política.
Uh-huh.
Y a nivel nacional estamos, tengo entendido, si bien no hay cifras oficiales, lo que yo te acabo de decir es oficial de la provincia de Buenos Aires, más o menos, digo, no me acuerdo los numeritos finos, pero en la nación tenemos, creo que 18.000 votos arriba. O sea, es una elección que ha dejado claro que los trabajadores y trabajadoras, más allá de la identidad partidaria, quieren un gremio autónomo, quieren que los gobiernos no se metan en la organización sindical, ¿no?
¿Por qué crees que se instalaba esta idea de un conteo apretado a la elección de ATE y la idea hasta instalada por medios de comunicación como Página 12 que ponía en la voz de representantes de la Verde y Blanca que había fraude, por ejemplo, por parte de la Verde?
La Verde y Blanca es la lista del gobierno, es la lista uh-huh. encabezada por Eduardo de Petri, y aquel prestigioso diario Página 12 que en su momento todos leíamos termina siendo un pasquín del oficialismo poco serio que no leen más de 10.000 personas, y es funcionar a los intereses del gobierno. Y los intereses uh-huh. del gobierno estaban puestos en la lista verde y blanca. Ahora, lo cierto es que en ATE se presentaron 443 listas, todas las que se presentaron fueron oficializadas, no hubo una que no se oficializara, que la gente votó masivamente y que se transformó la elección en un plebiscito, con el Ministerio de Trabajo controlando, el de Nación, el de Provincia, con organismos internacionales, todo el mundo controló esta elección. Bueno, quedó claro que los afiliados de ATE no soportan, no bancan que los gobiernos quieran apropiarse de la organización sindical.
Lo que escuchábamos de Isasi entra en la lógica de lo que se veía de afuera. La intención por parte de trabajadores que coinciden con las políticas del gobierno nacional de apropiarse vía la herramienta electoral del sindicato. Y lo escuchábamos atentamente a los diferentes referentes de las expresiones políticas que aglutinan a ATE, que estaba en juego el sindicato. Así lo señalaba Manuel Lombardía, por ejemplo, de la agrupación Víctor Choque, que señalaba que en estas elecciones se estaba jugando eso, entre dos expresiones del oficialismo. Seguimos escuchando a Di Sassi. ¿Por qué lo señala como un plebiscito? Porque él comienza diciendo en esta entrevista que fue un plebiscito por parte de los trabajadores de ATE. Así lo señaló. ¿Se imaginaba pese a todas las dificultades que presentó el Ministerio de Trabajo, que iba a haber una fuerte presencia en las votaciones, en las elecciones, por parte de los trabajadores?
La verdad que, como, yo te voy a decir algo, e incluso fue un debate con algunos compañeros, un debate, opiniones, después de trabajar y sentarnos. Yo no tenía dudas que si los trabajadores participaban iban a votar como votaron. Y como yo recorrí la provincia, y conozco bien la provincia de Buenos Aires, yo no me formé en un escritorio, tenía la certeza de que iba a ser, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, la respuesta sí. Que dependía de que si éramos capaces de ir a buscar a las compañeras y compañeros y a decirle que acá no se jugaba si Pedro, Daniel o Roberto gobernaban los destinos de ATE, que uh-huh. no era un problema entre dirigentes, que en realidad lo que se jugaba acá era una parada histórica de quienes venían, después de mucho tiempo venían a tratar de apropiarse del gremio para subordinarlo, y de nosotros, los trabajadores, que queríamos que el gremio siguiera siendo de los trabajadores. Cuando, donde se recorrió, donde se fue a buscar a la gente, fue un plebiscito. Pero plebiscito de no solo de los que no votaron a Scioli o a Cristina Fernández de Kirchner. No fue un plebiscito anti. Uh-huh. Fue un plebiscito de los trabajadores defendiendo la autonomía. Acá votaron peronistas de todas sus variedades, socialistas, radical, independiente, kirchneristas. Que una cosa que tienen claro, que una cosa es votar una opción de gobierno, a veces votar lo menos malo, a veces votar lo bueno, depende de la coyuntura histórica, pero otra cosa es votar que el gobierno se meta adentro de la organización sindical. Por eso digo que si uno iba a buscar a los trabajadores, yo veía la sensación de que no había mucho que explicar. Había que poner el eje, eso sí, que la disputa era o el gremio lo seguíamos conduciendo los trabajadores, o el gremio iba a ser un gremio más, como UPCN, porque esa es la gran interna que tenemos los estatales. El otro día Víctor de Genaro decía eso. Esta es la gran interna que tenemos los estatales. Es UPCN y ATE la gran interna. O un modelo sindical de negocios que se subordina con el poder político, cualquiera sea su signo, o un modelo sindical que es participativo, protagonista, democrático y que es conducido por los trabajadores. Quisieron meterse en ATE y les salió mal.
Bueno, cuando uno lo escucha a Di Sassi, no puede dejar de relacionarlo con la entrevista que escuchábamos anteriormente, con Claudio Ferrero, que apuntalaba los grandes negocios entre los gremios, los sindicatos y el Estado. Y en este caso específico, la complicidad en un crimen como el de Mariano Ferreyra. Claro, lo que señala Di Sassi es que no va a suceder en esta ocasión que se apropien del sindicato ATE. Pero escuchándolo atentamente, recordaba, incluso lo hemos manifestado, que era la misma maquinaria utilizada por parte del Estado y por parte de los trabajadores que acompañan al gobierno nacional para hacer lo que hicieron con la CTA, donde ahora hay dos CTA, una dirigida por Yasky y por Micheli. Entonces, esa sensación que estaba en el aire fue trasladada a Di Sassi, que de este modo también la responde. Claro, daba la sensación que querían repetir lo que había sucedido con la CTA.
Obvio, y todavía lo quieren hacer, pero está agonizando eso. Uh-huh. Eso está agonizando porque, vos imaginate, a ver, la provincia de Buenos Aires, 21.000 votos de diferencia. 21.000, le damos 5.000 votos, quedan 15.000. ¿Está? Ahora, tienen que discutir esos 5.000 votos. ¿Por qué tienen que discutirlo? Porque acá hubo fiscales de todas las listas, y así lo atestiguan los de la Bermellón, los de la lista azul, que es un sector del kirchnerismo, también atestigua que la elección fue ejemplar. Lo atestiguan también las listas nacionales. Lo atestiguan el Ministerio de Trabajo, nacional y provincial. Si tenían que jugar, ¿a dónde iban a jugar? ¿Iban a jugar con nosotros? No, digamos. Sin embargo, fue tan transparente la elección y tan pluralista que siguen intentando, pero está agonizando esto, porque no le pueden explicar a la sociedad cómo se puede hacer trampa con 433 listas que se presentaron, cómo se puede hacer trampa con 21.000 votos de diferencia, cómo se puede hacer trampa si todos los fiscales de todas las listas, salvo la del gobierno, dicen que fue una elección limpia y transparente, cómo se puede hacer trampa si las actas las firmaron los propios delegados del Ministerio de Trabajo de Nación y de Provincia, como que la elección había sido correcta. Entonces, es muy difícil. Ahora que lo quisieron hacer, lo quisieron hacer. Igual que la CTA, le salió mal.
Bueno, ahí escuchábamos a Di Sassi, Oscar Di Sassi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, quien renovó su cargo en estas elecciones. Lo que estaba claro es que la división de la lista verde de ATE, que fue la división de dos espacios políticos a nivel nacional, tuvieron su primera disputa, no la última, eso está claro. La lista que encabezó Godoy, por lo que dice Di Sassi y por los datos oficiales, ha ganado. Recordemos que responde este espacio de Godoy al espacio político de uno de los dirigentes fundadores de la Central de Trabajadores Argentinos, Víctor de Genaro, que estaba desarrollando su propio partido político y que fue candidato presidencial. Por el otro lado está la verde blanca, que contiene en ese espacio a trabajadores y sindicalistas kirchneristas e integrantes de distintos partidos políticos y organizaciones sociales. Esa fue la gran disputa. La ruptura está centrada por parte de un sector que señala que los recursos económicos que se utilizó desde ATE hacia la Unión Popular para conformar este armado electoral de Genaro no debe suceder. Así también lo ha hecho aquí a nivel local los compañeros que estuvieron presentes de la Bermellón, que estaban presentes aquí en el estudio y hacían esta crítica hacia el oficialismo. Del otro lado, se critica a la Verde Blanca de que ven con buenos ojos el desarrollo del rol del Estado a partir del modelo capitalista que rige desde 2003 aquí en la Argentina. Bueno, esa disputa tuvo su primer round, que fueron las elecciones de este año. No será la última, eso está claro. Por lo pronto, los dirigentes máximos de ambas expresiones dicen que no se va a disolver ATE, no va a haber un fraccionamiento como sucedió con la CTA. Pero vieron que las palabras se las llevan el viento. Bueno, ahí escuchábamos a De Isasi enmarcando y ya dejando de lado este conteo apretado de la elección de ATE, diciendo que Anusate ha ganado las elecciones de la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado. Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-33-68-0099.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
¿Sí? ¿Quién habla?
Te habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Cómo podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intimiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
Desde los campos de Acheral, transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Me creen tierra. pierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa, la gente anda buscando una sirvienta. Mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja. No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas. El puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra.
Continuamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Quien está en línea es Rodrigo Amoroso, candidato por el Frente de Izquierda de los Trabajadores a intendente. Rodrigo Amoroso, Fernando Ochoa lo saluda. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Escuchaba atentamente ayer su exposición en el programa La Caldera aquí en esta radio recuperada y la consulta es cómo se están preparando del Frente de Izquierda de los Trabajadores para las elecciones próximas a venirse en octubre.
Bueno, nos estamos preparando con una campaña pública hacia los vecinos de Moreno, recorriendo los barrios, estando en los lugares públicos como las plazas, centros comerciales, y obviamente haciendo una campaña de reclutamiento de fiscales, porque sabemos que esta elección va a estar muy peleada y no queremos que pase lo que ha pasado en Tucumán y en otras provincias, así que tenemos que tener un fiscal por mesa, logrando tener aproximadamente 800 fiscales, de manera tal de poder garantizar la transparencia del acto eleccionario. Así que la cuestión de los fiscales es fundamental, y digamos, llamamos a la audiencia, a todos aquellos independientes que quieran apoyar al Frente de Izquierda, no solo en la campaña electoral, sino también para ser fiscales, bienvenido sea, así que se contacten con nosotros, tenemos el local en Buchar 70, o a través del Facebook, o a través de mi teléfono.
¿Qué estrategia están preparando del Frente de Izquierda de los Trabajadores para romper esta polarización que se intenta instalar a nivel local entre FESTA y ASEF?
No, mira, para nosotros no hay ninguna polarización. Tanto el Frente para la Victoria de FESTA como ASEF, o inclusive el macrismo, son una misma posición política. Son la posición que ha defendido los 20 años de la gestión de UES, a través de la complicidad en el Consejo Deliberante, votando todos los proyectos de UES, como por ejemplo el proyecto de licitación de la Perlita, como el proyecto de licitación de la recolección de residuos, son todos privatistas, todos han favorecido a los monopolios locales, como también a los especuladores inmobiliarios que han construido millonarias torres en el distrito, generando además otros problemas como la falta de agua en los vecinos tradicionales de Moreno, en el centro de Moreno, y no hay un plan de vivienda serio donde los trabajadores y los vecinos de Moreno tengamos acceso pagando cuotas accesibles que nosotros proponemos que no sea más de un 10% del ingreso familiar. Por otro lado, los planes de vivienda, como el caso del Plan Federal de Vivienda en el barrio Villanueva, vos ahí tenés 500 casas, donde el año pasado nos movilizamos con los vecinos de Villanueva para que se les otorguen esas casas, no que se las regalen, sino que se las otorguen porque estaban en pleno deterioro, porque todavía faltan terminarlas, y ya desde el IDUAR dijeron que no hay presupuesto para terminarlas, y se están deteriorando, sin techos, algunas tienen techo, pero le faltan las aberturas. Estos vecinos, que el Partido Obrero y el Frente Izquierda acompañaron, estaban pidiendo que se las otorguen para que ellos la puedan terminar, porque muchos de ellos tienen la profesión de albañil, son solidarios entre ellos, y luego de poder hacerlo, que estaban dispuestos a pagarlas. Uh-huh. La respuesta del gobierno municipal de Hues y de la oposición cómplice, tanto de Festa como de los ACEF, como del macrismo, fue la represión. Esa fue la respuesta. Nosotros estábamos del lado de los vecinos acompañándolos para que se solucione el problema de la vivienda.
Amoroso, ¿cree que la población lo va a escuchar, entendiendo lo que sucedió en las primarias? Que en un distrito como Moreno, más el trabajo territorial que ustedes tienen, la otra expresión del Frente de Izquierda de los Trabajadores dio un número que no se esperaba en un territorio como Moreno.
Mirá, vos sabés que, y todo, bueno, muchos de la audiencia deben saber que el Frente de Izquierda fue por primera vez a una interna. Uh-huh. En el caso de la provincia de Buenos Aires ganamos con la lista de Jorge Altamira, Néstor Pitrola y yo, Rodrigo Amoroso, acá en el distrito de Moreno.
Sí.
Ganamos en 77 distritos de 87 en provincia de Buenos Aires. Y sabemos muy bien que los votos que fueron a la otra lista del Frente de Izquierda las vamos a absorber completamente. O sea, nuestro piso hoy son 6.000 votos, que es la suma de las dos listas del Frente de Izquierda en el distrito de Moreno. Y nuestro techo depende de nosotros, de la campaña que hagamos, de la campaña que profundicemos, de la recorrida en los barrios. No tiene límites nuestro techo. Uh-huh. Nuestro objetivo va a ser por lo menos triplicar los votos para lograr por primera vez en la historia de Moreno un bloque de concejales de izquierda que lleve la voz de los vecinos de Moreno por la vivienda, por el transporte, por la seguridad, por todas las reivindicaciones que están reclamando, porque no ha tenido satisfacción desde este gobierno municipal y de la oposición cómplice.
¿Qué se debe corregir para llegar a esa instancia que usted está señalando, entendiendo la experiencia de las PASO, entendiendo que era la primera vez de una interna, entendiendo que ahora se agrupan nuevamente para estas elecciones de octubre? ¿Qué hay que corregir para llegar claramente con estas consignas a la población?
No, más que corregir, lo que hay que hacer es profundizar nuestra campaña, ser explícitos, aclararle al vecino qué representa Macri, qué representa Scioli, qué representa Stolbizer, qué representa Massa y lo que representan sus candidatos locales en el distrito de Moreno. Acordate que somos 5 candidatos uh-huh. a intendente. Y bueno, y aclarar esto, que ellos han representado siempre a los monopolios, a los especuladores inmobiliarios, a las minorías de Moreno ricas, a las grandes fortunas, a los grandes comercios, a los grandes empresarios. Bueno, nosotros representamos el otro interés social, el interés de otra clase, que es la clase trabajadora, de los docentes, los alumnos, los jóvenes desocupados. Uh-huh. Tenemos un plan para generar trabajo genuino, un plan de obras públicas para solucionar el problema de las calles rotas, uh-huh. de los vecinos que se inundan, justamente atacando, digamos, o aplicando impuestos a las grandes fortunas, la especulación inmobiliaria, a todos los negociados que hoy ha implementado tanto el gobierno nacional con Chevron, el gobierno provincial con distintas empresas y el gobierno municipal con las empresas que te nombré anteriormente, como son el Monopolio, el Trébol, la Perlita y otras empresas que son proveedoras del Estado, que proveen servicios y bienes a las escuelas y a otras dependencias del municipio.
Amoroso.
Así que aclarando esto, creo que los vecinos nos van a apoyar.
Amoroso. Una pregunta que, al entender, usted describía a los candidatos. ¿Es lo mismo el sciolismo que el kirchnerismo?
Mirá, defienden, como te dije antes, los mismos intereses sociales, uh-huh. con la diferencia, bueno, de que Scioli proviene de un sector menemista más, digamos, más neoliberal, pero acá el neoliberalismo de este gobierno de Cristina se manifiesta en las políticas represivas, se manifiesta en la política de pagar la deuda externa, el 93% de la deuda externa se está pagando, y la política de querer pagarle a los fondos buitre, que es el otro 7%. Acá no hay una discusión uh-huh. de que el gobierno nacional de Cristina está defendiendo los intereses nacionales. La única fuerza política que está planteando el no pago de la deuda externa ni a los fondos buitres es el Frente de Izquierda, y usar todo ese dinero para el ahorro nacional y aplicarlo a un plan de vivienda, a un plan de construcción de escuelas, de mantenimiento de las mismas, de nuevos hospitales, de aumentar los salarios de todos los trabajadores estatales, de plantear también el aumento salarial para los trabajadores de empresas privadas y otros servicios. Bueno, no hay prácticamente diferencia en este sentido que nosotros evaluamos.
Lo que se vio en las PASO fue, o por lo menos se hizo público por parte de la expresión del kirchnerismo de Walter Festa, que hubo un voto castigo a una gestión. Así también lo han señalado representantes del oficialismo. ¿Ustedes cómo analizan la derrota de un hombre que gobernó Moreno por muchos años? Estamos hablando de Mariano Hues.
Mira, nosotros lo analizamos de la siguiente manera. Es evidente que Walter Festa, para ganarle a este varón del conurbano, tuvo un apoyo de recursos económicos fundamental del gobierno nacional, principalmente de esta organización que es la Cámpora, uh-huh, que está ubicada en puestos estratégicos como Aerolíneas, el ANSES, que son, digamos, organismos que manejan mucho dinero. Sabemos que es que se utiliza en forma corrupta. De hecho, los trabajadores del ANSES han denunciado a Walter Festa por utilizar a personal, uh-huh, del organismo para pegar afiches, para hacer campaña política. Hasta el mismo vuelo lo ha tenido que denunciar a Festa. Es decir, que ha tenido todo un apoyo de recursos económicos que lo ha encumbrado. Y bueno, y obviamente la bajada de pulgar también a Mariano Hues por parte del gobierno nacional. Y por otro lado, la gente dijo, bueno, hay una interna dentro del peronismo, entre el menos malo elijo al menos malo, que nosotros decimos que es la continuidad. Obviamente Walter Festa ha sido cómplice de todo esto que yo te acabo de decir, de haber aprobado el pliego de licitación de la recolección de residuos, de apoyar también al monopolio de la Perlita, aunque él votó de otra manera, pero votó por derecha, apoyando, uh-huh, a la empresa La Perlita, porque no estaba de acuerdo con algunas cuestiones del pliego. Es decir que Festa es la continuidad de la política de Mariano Hues.
Por lo que usted me dice, Amoroso, ¿piensa que en octubre va a seguir prevaleciendo esta idea de el mal menor?
No, bueno, nosotros queremos decirle a la gente, generarle la expectativa de que la izquierda está creciendo. Obtuvimos más de 800.000 votos en todo el país, hemos logrado diputados, senadores en Neuquén, en Salta, le hemos ganado al peronismo en Salta Capital en el año 2013, ¿por qué no le podemos ganar acá en el distrito de Moreno o en la provincia de Buenos Aires? Todo va a depender de nosotros, de la campaña que hagamos, y convencer al vecino que la única alternativa que va a defender los intereses generales del pueblo de Moreno somos los integrantes del Frente de Izquierda, contra el ajuste, contra la devaluación, contra el pago de la deuda externa y por una salida obrera y socialista.
Rodrigo Amoroso, desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica.
Gracias a vos, Fernando. Saludo a la audiencia.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Rodrigo Amoroso, candidato a intendente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, referente del Partido Obrero de Moreno, señalando y apuntalando algunos aspectos que hacen a este escenario que se está preparando para las elecciones de octubre, que es diferente a las PASO, por cierto. Amoroso señala que no va a regir, o por lo menos intentan desde el Partido Obrero que no exista nuevamente la lógica del mal menor, que sí se vio en las elecciones primarias, con la derrota de Mariano Hues aquí en el territorio de Moreno, como de otros varones del conurbano en diferentes distritos. Es un desafío grande el que tiene el Partido Obrero y todo el Frente de Izquierda de los Trabajadores, corregir un montón de cosas para tratar de ver cómo reproducen lo que sí sucede en otros barrios y en otros territorios, por ejemplo en Córdoba, donde sí hay una fuerte presencia del Partido Obrero y donde tiene una respuesta positiva por parte de la población. Pero no sucede en todo el territorio. Entonces ahí está el desafío de cómo llegar con propuestas claras, contundentes, sin tanto manual del marxismo y con prácticas bien concretas, entendiendo que también están embarrados en esta lógica de la democracia representativa. Entonces estás jugando la regla de los más poderosos y te la tenés que bancar. Si querés hacer la revolución,
el camino es más largo. Pero los compañeros creen que esta herramienta, como lo han dicho muchos pensadores del marxismo, incluido Lenin, es para este momento. Bueno, el Partido Obrero, con otras expresiones, participan de estas elecciones y tienen buenas expectativas. Seguiremos de cerca todo este escenario de las elecciones. Dentro de un rato estaremos escuchando las palabras de Walter Festa, que el día viernes tuvo su acto en su local, en la calle de Victorica, con muchos referentes del peronismo, abrazándolo y cerca, mirá. Ahora después vamos a hablar de eso. Dentro de un ratito vamos a hablar de lo que dejó el acto de Festa. Están casi todo, el oficialismo está ahí con Festa en la foto, sí, casi todo, la mayoría. Y se están mirando en un espejo que tiene como referencia a Néstor Kirchner. Así por lo menos manifiesta Walter Festa, que después estaremos escuchando algunos pensamientos de que tiene Walter Festa para su gestión. Habló más de 25 minutos. Bueno, vamos después a escuchar ese discurso. Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-33-68-0099.
Como una gota fui de la marea. La playa me hizo grano de la arena, fui punto en multitud por donde fui, nadie me detectó y así aprendí. Casiopea, Casiopea. Complete.
que pasa.
Nunca es tarde.
Para pensar lo que nos pasa.
Nunca es tarde.
En el día de ayer en San Martín se hizo el encuentro regional, previo al Encuentro Nacional de la Mujer que se va a hacer en Mar del Plata. Quien estuvo presente es Silvia López, integrante territorial de Mujeres al Pie del Cañón y vecina de Moreno Sur, amiga también aquí de la casa. Silvia, Fernando te saluda, buenos días.
Hola Fernando, ¿todo bien?
Bien, la actividad en el día de ayer, ¿qué dejó como resultado? Imagino que hubo muchos talleres.
Sí, talleres un montón y la verdad que, por ejemplo, de mi parte estuve en las charlas informativas que me parecen más interesantes porque yo no voy hace mucho a los encuentros, pero la verdad que después uno escucha las resoluciones de los talleres y listo, pero me parece mucho más importante las charlas informativas y seguir formándose, ¿no? Yo estando acá en el barrio lo que me hace más útil es tener toda la información que yo pueda volcar acá en el barrio y poder ayudar a las compañeras que necesitan información para la que esté en situación de aborto, la que esté en situación de violencia y para nuestras propias dificultades para surcar todo eso, ¿no?
Me llamó la atención cuando te preguntaba cómo presentarte que me dijiste con mucho acento, por cierto, en la palabra, militante territorial. ¿Hay mucha diferencia entre la militante territorial y quizás la feminista que intenta instalar pensamientos y aristas de pensamientos y a veces, esto sin ser críticos en profundidad, pero a veces está muy lejos de la realidad de las compañeras de los barrios?
Bueno, eso es lo que se trabaja, ¿no? Por eso las organizaciones de mujeres intentan sumar a sus grupos de trabajo compañeras de los barrios como puedo ser yo, que tienen problemáticas que vivenciadas, ¿no? No, a mí nadie me puede venir a contar de la violencia o del aborto, y así como yo, otras compañeras. No es que existe una diferencia, hay un abismo. Yo me puedo sentar a hablar con una vecina de al lado y que mi vecina no entienda lo que es el patriarcado, el feminismo, la sororidad, y entonces las chicas detectaron ese problema y suman, vuelvo a repetir, a las organizaciones, compañeras de los barrios, que nos acerquen, ¿no? Que nos dé la mano entre la compañera que está formando y la compañera que está quedando muy atrás. Entonces la tarea es unir esos dos frentes que tienen que ir de la mano, ¿no? No podemos formarnos nosotras y olvidarnos de las demás. Entonces yo siempre digo que el trabajo territorial es entre mate y mate y es muy despacito y no va con la velocidad de, por ejemplo, una formación feminista, donde todas entienden los conceptos y por ahí una mujer de barrio no le va a parecer interesante si uno la invita porque va a haber muchas cosas que no entiende y por ahí se va a sentir minimizada. Entonces antes de acercar una compañera del barrio a esos espacios donde las mujeres podemos expresarnos, hay que acercarse de otra manera, que yo considero que ese es mi trabajo, ¿no? Y que le digo siempre que es un caminito de mate a mate, y acá tengo mis vecinas con las que me hablo, y otras que por ahí no tenemos amistad, pero nos tomamos unos mates igual, y que entre mate y mate, desviar las charlas de las novelas, o incluso tomar los temas de las novelas para instalar el tema de la violencia de género, que entiendan ese concepto, y las compañeras son muy capaces, se entienden enseguida, y cuando cuando considero que están preparadas, cuando ellas te sacan el tema por ellas mismas, o empiezan a querer interiorizarse, ahí las acompaño, vamos juntas a estos espacios. No podés agarrar cualquier compañera, llevarla al encuentro y que vean que pintan la iglesia, que andamos en teta, que entonces sería como muy chocante desde el principio, pero si todo eso va acompañado de un contenido y todo un tiempo, un camino recorrido que lleva mucho tiempo, que es muy lento, pero es necesario, se toma de otra manera.
Silvia, ayer en el encuentro regional, ¿se habló de esto, de falta trabajo territorial, base, digamos, por dar la sensación, por lo que estás describiendo? ¿Ayer se habló de esto?
Justamente justamente estuve participando en la radio abierta que se hizo en la puerta regional planteando esto, y no es que falta, estamos trabajando en eso. O sea, nosotras nos estamos formando todas, no hay uh-huh. una mujer más feminista que otra o más preparada que otra, todas nos vamos formando en el camino y nos vamos dando cuenta de lo que nos hace falta y de dónde claro. estamos alejadas y de dónde no, y bueno, estamos trabajando en eso todas.
Lo señalaba por la idea de abismo que planteaste, ¿no? Que a veces se ve como un abismo que hay entre el feminismo y la realidad que viven las compañeras en los diferentes barrios del conurbano.
Un abismo en lo teórico, ¿no? Porque uh-huh. yo le puedo decir a una mujer violencia de género y no me va a entender lo que es, pero está atravesada claro. igual que cualquier otra mujer, por eso no va a entender el concepto, ¿no? La palabra, pero que lo entiende porque lo vivió y todas lo vivimos desde que nacemos, desde que cuando nacemos nos meten un enterito rosa, desde ahí lo estamos sufriendo.
¿Qué más se habló en el día de ayer? En instancias de preparación para lo que va a ser el Encuentro Nacional de Mar del Plata.
No, el tema es, como todos los años, ¿no? Prepararse para lo que es la autodefensa y lo que es estar todas juntas, uh-huh. porque, por ejemplo, el año pasado en Salta fuimos a una provincia muy reaccionaria y conservadora, pero ahora estamos acá, estamos más cerca y como que
tampoco quita que no sea más reaccionaria, digamos, Mar del Plata. Tiene características de esa instancia. Bueno, por más cerca que podamos estar, ¿no?
Pero geográficamente lo tenemos más cerca las mujeres de acá del conurbano uh-huh. y como que sentimos la responsabilidad de que todo salga bien y que no haya desmanes.
¿Se habló de lo que significó el 3 de junio? ¿El ni una menos?
Sí, se habló. Se habló de que, por ejemplo, todos los políticos de todos los colores se subieron a sacarse la foto, pero que más allá de eso, nosotras lo que nos interesa es que el tema esté en las campañas políticas, que el tema esté en cada casa, que esté en cada escuela, y que más allá del aparataje del uh-huh. Estado, lo que planteamos ese día es que el Estado es responsable.
Sí, eso estaba claro en el reclamo de ese día. Incluso viajamos juntas y yo recordaba atentamente lo que habíamos manifestado cuando viajábamos hacia esa movilización, que había mucha hipocresía, por cierto, de parte de los políticos, pero también de muchos hombres que estaban presentes ahí en ese lugar, pero que habría una arista hacia, como vos lo señalabas, hacia las vecinas, que quizás no están tan interesadas teóricamente, pero vieron una posibilidad de acercarse con sus problemas.
Eso fue muy impactante, porque ni una menos, más allá de la militancia que se puede encontrar en otros espacios de mujeres, había mujeres que encontraron un espacio donde ir a decir estoy desesperada, no sé qué hacer, y que en mayor o menor medida encontraron espacios donde se puedan estar contenidas, ¿no? Eso a mí me impactó mucho, no lo esperaba. No sabía bien si ir, si no ir, lo tenía en mi cabeza, pero dije, bueno, no pierdo nada, total, soy uno. Pero lo que encontré me pareció maravilloso, gente expresándose, y como decís vos, seguro que había muchos violentos, seguro que hay muchos tipos que por ahí, desde golpear a la mujer, someterla desde lo que es lo psicológico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo tenemos que trabajar entre todos, hombres y mujeres. Esa es la cultura del capitalismo y del patriarcado que la tenemos incorporada hace 500 años y no menos del colonialismo, y que bueno, que lo tenemos que trabajar entre todos. Y yo brindo, si hubo ahí un golpeador, que vea que somos muchas y que estamos dispuestas a todo y a pararnos enfrente del Congreso a decir que no queremos morir ni una más.
Violencia que, como entendemos, puede estar en un cuerpo de varón, pero también en un cuerpo de mujer, porque es una violencia de la cultura patriarcal. Entonces se instala todo el tiempo. Pero lo importante, más allá de las críticas que uno puede hacer, y lo he hecho desde estos micrófonos, es esto, que sirvió para las compañeras de los barrios más carenciados, que no tienen posibilidad de hacer visible su situación, porque cuando van a una instancia institucional a denunciar, no se las toma en cuenta o incluso se las culpa por la situación que viven.
Una mujer que es violada por su marido, se le cagan de la risa en la cara, perdóname que te lo diga así, pero porque tu marido tiene derecho a tu cuerpo, eso lo tenemos que tirar abajo, como lo que vos me señalabas recién, el heteropatriarcado. El que nace con pito es varón, el que tiene vagina es una mujer. Eso van a tener que entender, como sea, que no es así. Que el género no pasa por los órganos reproductivos. Uh-huh. Eso lo van a tener que entender.
Silvia, de ya muchas gracias por la comunicación y bueno, seguramente nos veremos en Mar del Plata.
Seguro que nos vemos y si no nos vemos antes. Y muchas gracias por el espacio. Gracias. Miles. Gracias a la radio que hace todo ese aguante para la gente que no tenemos voz en otro lado.
Hasta luego, Silvia.
Chao, Fer.
Ahí escuchábamos a Silvia López, integrante de Mujeres a Pie del Cañón. Se determinó como militante territorial de Mujeres a Pie del Cañón, haciendo una clara diferencia sobre cómo actúa hacia las problemáticas de que sufren todos los días las mujeres. Y nos relataba lo que se vivió ayer en San Martín, previo al encuentro que se va a realizar en octubre en Mar del Plata y que intentaremos estar presentes. No en los talleres, en los días previos, pero sí el día de la marcha, seguramente estaremos en Mar del Plata. Le damos continuidad al programa del día de hoy en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Los invito a escuchar una canción de un artista que ya la escuchábamos aquí en esta radio recuperada hace un ratito nomás, que era Rebeca, y ahora nos vamos con otra canción que es interesante de escuchar, Ni Encerradas Ni Con Miedos, Rebeca Lane, aquí en esta radio recuperada.
Mi cuerpo ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos y no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura, mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor, por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel, me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil, tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas, seguridad, no más acoso en las plazas, seguridad, no más armas en las calles, seguridad, comunidad, no militares. Ni encerradas ni con miedos, quiero vivir o sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedos. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra, tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad, nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas, a nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla, nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares, no más criminales capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes, cortan nuestras ramas pero luego crecen. Si estamos unidas seremos más fuertes, haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Yeah. Ni encerrada ni con miedos, ni encerrada ni con miedos. Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedos. Seguridad, nuestro derecho. Guatemala y Honduras en la lucha. Ni encerrada ni con miedos.
Muchas gracias, Tela, por tu cariño, por tu...
Muy grato, muy feliz el que estamos viviendo en este momento. No es que nos asombre la actitud de Daniel en estas emergencias de los derechos humanos, porque siempre ha tenido el gesto y la puerta abierta de su gestión para dar respuestas. Esto es un logro ya.
Fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al...
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
No grabamos la publicidad, no la grabamos. ¿Cuándo nos podemos juntar, Guille?
En la semana yo no puedo, vos sabés.
¿Vos, Emma, qué tenés que hacer en la semana?
Nada, pero no cuentes conmigo.
¿Tú sabés que todo se ve campaña con Scioli? ¿Te parece hacerlo ahora?
Lo hacemos
ahora. ¿Estamos en el aire todavía o ya
estamos
en el aire? Bienvenido, nombre y programa.
Guillermo de Mundo Bullicio de FM Moreno 90.1.
Tiempo, ¿qué va a haber el 19 de septiembre?
El Primavera de Bullicio.
Correcto. Señor, el 19 de septiembre, ¿en qué lugar se va a dar cita a este encuentro?
Esto es en el Centro Cultural Martín Fierro, en Avenida Libertador 875. Cinco, el Moreno.
¡Correcto! Dígame, ¿quiénes van a estar el 19 de septiembre?
Van a estar T de Tilo, Encontrados en la Esquina, Mil Especies, El Payaso Nano y El Acústico de...
¡Es Caterina! ¡Correcto! ¿El precio de la entrada?
El precio de la entrada va a ser 20 pesos.
Esta imagen, imagínate vos, subí a Mati, por favor. Soldán saltando en cámara lenta, desparejamente.
Isabel cagándose a trompada con Mauro Viales.
¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución.
Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura. Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
Te
Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
¿Qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a La Peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
Concesiones para 3 bares y 2 restaurantes. Esto es una reactivación muy importante que queda para nosotros aquí en Avellaneda. Esos 200 puestos de trabajo es un capital que nos queda para nosotros aquí.
No entiendo lo mismo
que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. Con los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuenta.
Esto es la posibilidad concreta de generar más de 2.000 puestos de trabajo. De jóvenes que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policial de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida. En pocos meses más lo veremos los barrios. Más de 2.000 puestos de trabajo, más de 2.000 puestos de trabajo.
Es una reactivación
como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena.
Vamos rápidamente a escuchar una entrevista que realizamos en el día de ayer en el Centro Cultural del Cañón, hablando con Guillermo Díaz, más conocido como Willy, uno de los referentes de la Conferencia Político-Social 29 de mayo, donde desde este Centro Cultural y Social del Cañón se están llevando adelante actividades culturales los días sábados. Y es muy importante que se reactiven estas actividades en un espacio que nació desde el fuego del piquete, con una fuerte identidad de reproducir lo que se venía haciendo desde el territorio. Y atando a lo que veníamos hablando, vamos a escuchar la palabra de Guillermo Díaz respecto a la importancia de recuperar un espacio como el Centro Cultural y Social del Cañón y darle actividades culturales, por ejemplo, un taller de percusión y fabricación de instrumentos, carpintería, taller de ajedrez, de dibujo y de teatro. Así lo explicó en el día de ayer Guillermo Díaz, referente de Confluencia Política Social 29 de mayo.
La idea de reactivar el espacio, digamos, que traemos desde otras organizaciones y demás que lo están llevando a cabo. Y bueno, empezamos con el tema de la reactivación de los talleres, ¿no? Hoy sábado está funcionando el taller de ajedrez a partir de las 3 de la tarde. Donde pueden venir a tanto a aprender como a jugar o a competir, como quieran decirlo. Luego, a partir de las 16 horas, empieza el taller de dibujo a cargo de los compañeros Claudio y Ana. Y también a las 17 horas continúa el taller de teatro acá en Monsegur 260, en el Centro Social y Cultural El Cañón.
¿Se hace difícil la participación de los vecinos?
Y a veces cuesta, digamos, sumar, que se acerquen, pero bueno, de a poco vamos haciendo la propaganda, la difusión, y de a poco se van acercando los vecinos a los talleres, los hijos de los vecinos sería. Uh-huh.
Cuesta, dice Guillermo Díaz, algo muy similar a lo que nos decían los jóvenes del Centro Cultural Catonas, ¿no? La participación de los vecinos. Quizás porque estamos acostumbrados a que todo es una mercancía y todo te cobran, ¿no? Entonces, la instancia también entra, por un lado, por esa idea de mercancía por parte de la cultura, pero también de la participación. Nos han quitado la idea de participar colectivamente. Entonces, todo se reduce a una acción individual. Y recuperar es parte de la esencia de esta entrevista, porque se está recuperando este espacio con las actividades, reactivando talleres y también buscando recuperar la cultura del trabajo, la que se ha destrozado en todos estos últimos años, décadas y décadas de destrucción, a partir de talleres, por ejemplo, como la fabricación de instrumentos o el de carpintería. Sobre este eje, apuntala la idea Guillermo Díaz.
Lo que da la sensación también de recuperar la cultura del trabajo, ¿no? El taller de carpintería, por ejemplo, tiene esa intención.
Sí, por ejemplo, a partir de las 11 horas funciona el taller de carpintería, el taller de percusión, ¿no? Que está acoplado a la formación de instrumentos de madera, que bueno, que fue una fusión tanto del taller de percusión con el taller de carpintería.
Se escuchaba atentamente y pensaba, ¿no? ¿Cómo se están activando estos talleres con las fuertes necesidades que tiene la comunidad? Y entendiendo también lo que significó el recital solidario que ustedes hicieron frente a las inundaciones que vivió el distrito.
Sí, con el recital solidario que se hizo acá el 22 de agosto, en conmemoración a los héroes de Trelew, bueno, tuvimos la posibilidad de poder difundir los talleres comunitarios que tenemos acá en el lugar, como así también poder ayudar a los damnificados por el temporal, con la recaudación de alimentos, de frazadas, de ropa, de abrigo, etcétera, de agua, de lavandina, a los damnificados, digamos, prioritariamente lo que fue a la vera del arroyo de las Catonas, tanto en el barrio Bon Giovanni como en el barrio de Feiser, o conocido también como las Catonitas. Es eso, ¿no? No solamente se difunden los talleres, sino también se puede llegar a hacer un trabajo social y poder ayudar desde este espacio.
Ahí escuchábamos a Guillermo Díaz hablando y apuntalando lo que sucedió días atrás en el Cañón con ese festival solidario que estuvo participando Eterna Inocencia. Se está preparando un festival por parte de otro centro cultural, en este caso Catonas. No vamos a decir quién va a estar presente, pero va a haber mucha resistencia y quizás sea suburbana. Será en Catonas, preparando el 21 de septiembre. A usted que le gusta el reggae, puede estar presente en el Centro Cultural Catonas. Todo tiene que ver con todo, ¿viste? Vamos conectando. Todavía no está confirmado, pero prepárate que puede haber resistencia. Lo importante de este espacio del Centro Cultural y Social El Cañón, en Moreno Sur, más precisamente en la calle Monsegur 260, son estos talleres que intentan de algún modo recuperar la participación del vecino, pero además también remarcar que es un espacio independiente del Estado y de los partidos políticos del sistema. Y así lo explicó en el día de ayer Guillermo Díaz, de la Confluencia Político-Social, 29 de mayo.
Somos independientes del Estado y, como decimos a veces los compañeros, lo hacemos de los trabajadores, de los trabajadores ocupados, de los desocupados y, como aquel dicho, ¿no? Todo a pulmón.
¿Cuesta mucho que la gente se apropie del espacio? Decíamos de participar, pero de apropiarse.
Y cuesta que ellos sientan que esta es su casa, que este es su casa o su segunda casa. Cuesta mucho. Igual entre otros compañeros vamos encontrando estos cambios, quizás como hoy, ¿no? Que se acercan los compañeros, las madres, los tíos y demás, y bueno, para apropiarse del lugar, ¿no? Esta segunda casa, como quien diría.
Bueno, ahí escuchábamos a Guillermo Díaz, de Confluencia Política Social, 29 de mayo, respecto a las actividades que hay en este Centro Cultural y Social El Cañón. Te recordamos los horarios, los talleres se están brindando los días sábados a partir de las 11 de la mañana, taller de percusión y fabricación de instrumentos y carpintería, a las 15 horas taller de ajedrez, 16 horas taller de dibujo para niños y niñas y 17 horas taller de teatro a niños de 6 a 12 años. Te puedes comunicar si querés participar de estos talleres, al 11 52 57 66 94 o acercarte directamente a calle Monsegur 260 Moreno Sur. Y ese es el rol de una radio comunitaria, de informar lo que está pasando en el territorio. Y en este caso no todo tiene que ser malas noticias, en este caso se abre los talleres y nos pareció importante darle difusión a estos espacios que muchas veces los vecinos no tienen posibilidad de acercarse porque están con esta lógica, ¿cuánto me va a cobrar? ¿No? ¿Cuánto sale que nos instaló el sistema? Ese sistema que nos taladra todos los días la cabeza. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099.
Soporto ya los mundos, tiene metal, tiene metal, ay, 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 tiene metal. Soporto ya los mundos, tiene metal, tiene metal, ay, 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 tiene metal. Si tú me lees la Checheni, Moshe te lees el Ahmeni. Si tú me lees lo Afganistán, Moshe te lees lo Pakistán. Si tú me equipa Haití, Moshe te embaca Fubangui. Si tú me da bombas de Irak, Moshe te hace Kurdistán. Son partes del mundo, tiene metal, tiene metal, ay, 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 tiene metal. Todo el mundo viene a matar, viene a matar, ay, 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 viene a matar. Si tú me lees el uranio, Moshe te lees el aluminio. Si tú me lees el gizmo, Moshe te dan, yo soy el talibán. Si tú me dan poco de bli, Moshe fue la guerra, te escuché. Si tú me la cagas o no, Moshe da once, Lucine Radio. Eso pasa en el mundo, viene metal, viene metal, ya, 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 viene metal. Eso pasa en el mundo, viene metal, viene metal, ya, 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 viene metal. De ce temps que nous voyons des unis, une partie de l'imprimante, cette bâche et le Wolof, une partie de l'imprime aussi, cette bâche et le Ghana, une partie de l'imprime sous, cette bâche et l'imprimante, une partie de l'imprimante. C'est tout vendu les musiques. C'est ce patate chez Africa. Ça nous consulte. Ça nous demande. Aïe aïe aïe, ça nous avise. C'est ce patate chez le monde. Rien n'est métal. Rien n'est métal. Aïe aïe aïe. Rien n'est métal. C'est ce patate chez le monde. Rien n'est métal, rien n'est métal.
El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván.
Esta ley
tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
Estado provincial, Estado
en medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pescador del
Paraná. Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan, amigos? ¿Bien?
En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde.
continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Y note que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. En instantes estaremos escuchando la palabra de Walter Festa, que el día viernes tuvo su acto político en su local y donde pudo dar lineamientos de dónde va a ser los rasgos más característicos de su propuesta de gestión. También estaremos hablando en instantes con la esposa de Nicolás Lemos, que se movilizó el día jueves con un acompañamiento de vecinos de Casasco y la red antirrepresiva Todos contra la Impunidad a las fiscalías descentralizadas. Cortaron las calles con banderas, con pancartas, realizaron pintadas y exigieron la libertad de Nicolás, que está detenido desde el 5 de septiembre, acusado de tenencia de arma de fuego. En uno de los volantes se señaló que la fiscal Pontecorvo es quien encabeza el armado de causas, la misma que encerró a las hermanas Jara. Estaremos dentro de un rato tratando de hablar con Mayra para que nos explique si hubo repercusión sobre esta movilización. También te decía que vamos a estar escuchando las palabras de Walter Festa y estaremos hablando con la gente del Rastrillo, más precisamente con los integrantes fundadores, porque ya están sacando nuevo disco la gente del Rastrillo. Nuevo disco que es artesanal, que lo estarán presentando el 10 de octubre en un show en Moreno. Vamos a tratar de hacer consultas para empezar a agendar esta actividad que se va a llevar adelante de este nuevo disco del Rastrillo, para entender también si hay diferencias musicales en los 13 temas de este nuevo disco del Rastrillo con las diferentes presentaciones. Ahora intentaremos buscar la comunicación telefónica con Mayra, que como bien te lo señalaba, es la esposa de Nicolás Lemos. Lo escuchábamos en el recorte informativo, más precisamente el día viernes con nuestro compañero Bernardo Tozzi. Y vamos a tratar de hablar directamente con la compañera, al teléfono de línea, para que pueda hablar con nosotros y explicarnos si hubo repercusión después de esta movilización, si se ha modificado algo de lo que venían reclamando, en este caso específicamente, con la red antirrepresiva Todos contra la Impunidad, que movilizaron el día jueves a las fiscalías descentralizadas. Ese va a ser uno de los temas, después el Rastrillo y después Festa. Así iremos intercalando en lo que resta del programa del día de hoy. Antes les digo que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Temas para seguir trabajando en la mañana de hoy. Relacionado todo, porque cuando escuchábamos a Claudia Ferrero respecto a lo de Mariano Ferreira, después se relacionaba con la situación de ATE, después relacionábamos la situación de las elecciones generales que se van a ocurrir en octubre con Rodrigo Moroso, que hablaba con nosotros. Después hablábamos con Silvia López de Mujeres a Pie del Cañón, hablando sobre lo que fue ayer el encuentro regional. Luego escuchábamos la palabra del referente de Confluencia Política Social, 29 de mayo, sobre los talleres que se están llevando adelante del cañón. Y ahora intentaremos hablar sobre lo que está sucediendo también en Moreno Sur, pero más precisamente en Loma de Casasco, este barrio del Plan Federal de Viviendas, creado e inaugurado el 20 de diciembre de 2006, con la presencia en aquel momento del presidente Néstor Kirchner. Se inauguraba 588 viviendas. Así que estaremos hablando, si es posible, con Mayra para que nos explique lo que ha señalado y ha manifestado en el día jueves en las puertas de la Fiscalía, que lo escuchábamos en esta radio, para también entender cómo se arma el expediente judicial y cómo se arma la situación. Bueno, se está complicando, se tiene que ir. Bueno, vamos a escuchar entonces, si le parece al operador, la cobertura de nuestra compañera Cintia Medina, que habló justamente con Mayra, que ahora se tiene que ir, para escuchar por qué se estaba reclamando el día jueves en las fiscalías de aquí de Moreno, con la red antirrepresiva Todos contra la Impunidad. Lo escuchábamos el día viernes en Record Informativo, pidiendo la libertad de Nicolás Lemos, detenido desde el 5 de septiembre, acusado de tenencia de arma de fuego. Escuchamos la palabra de Mayra, que hablaba con nuestra compañera Cintia Medina de esta manera.
No, Nicolás, el día viernes 4, él se levantó como un día más en la semana para ir a trabajar, y cuando vuelve del trabajo, antes de llegar a mi casa, se cruza con dos muchachos conocidos de él, y paró para tomar una cerveza que lo invitaron los chicos, y se venía para mi casa, él venía encarando para mi casa. Estaban todos chicos parados, él llega donde están los dos chicos lo saludan, todos le invitan a tomar la cerveza, y cuando le invitan a tomar la cerveza, no sé, más o menos, tuvieron ahí como 20 minutos, y ahí cuando cae toda la brigada cae, de la séptima de la reja, y los aprende ahí en el momento a los tres, a Nicolás y a otros dos muchachos más, los aprenden y los llevan detenidos. Igualmente, antes que lo lleven detenido, a mí me avisan, me informan que a Nicolás lo tenían aprendido ahí a la vuelta de mi casa. Yo voy a verlo, estaba aprendido, y yo fui para avisar que él venía a trabajar.
¿Lo llevan al destacamento que
lo
hay ahí?
Lo llevan al destacamento que está... el destacamento no, lo llevan a la comisaría séptima de la reja. Ah. Lo llevan ahí. Bueno, ni a mí lo llevan, yo me voy para atrás para testiguar que él fue a trabajar, que es más. Y encima a Nicolás le secuestran el cajón con dos plantas que tenía él. Y cuando yo fui a buscar las pertenencias de Nicolás a la comisaría...
Que él vende plantas en la calle.
Porque él es plantero. Y cuando yo voy a buscar eso, las pertenencias, a mí no me dan el cajón de planta con las dos plantas. Porque claro, es una prueba que ellos eliminaron de Nicolás. Y ahora lo...
Que estaba laburando.
Que él estaba laburando. Ahora a él lo imputan como... que es en la causa es un arma de fuego, que, o sea, que lo imputan por eso, y lo imputan por conversación de estupefaciente.
Vamos a seguir escuchando a Mayra y las preguntas de nuestra compañera Cintia Medina, porque le pregunta directamente qué busca esta marcha, esta denuncia que se estaba haciendo el día jueves en la puerta de la fiscalía, y así responde Mayra.
Lo que yo pido es la libertad de Nicolás inmediatamente, porque él no tiene nada que ver en nada. O sea, él es un pibe laburante y mucha gente sabe eso.
¿Por qué pensás que le armaron esta causa a Nicolás? ¿Qué es lo que se intenta tapar armándole la causa a Nicolás?
Y se intenta tapar, por ejemplo, que la fiscal Pontecorvo hace 3 meses que no mete a nadie en cana por droga. Entonces, como ella se recansó de hacer la guita, porque me estoy rejugada que ella mueve todo ahí, entonces como se recansó de hacer la guita por droga en estos 3 meses, necesita meter a un perejil en cana. ¿Para qué? Para sumar estadística, punto. Es eso, para mí es eso. Toda la policía en el barrio, vos no sabés cómo anda la brigada buscando a chicos que están sentados en una vereda preguntándole, che, ¿no sabés quién vende droga? Informame.
¿Eh? Al que vende droga, al narcotraficante, ¿se lo llevan detenido?
No, sale por una puerta y entra por otra. ¿Por qué? Porque lo pone la policía a vender droga, por eso, ¿me entendés? Es así.
¿Qué barrio es este?
Barrio Casasco, Las Casitas.
Seguimos aquí en esta radio recuperada en Nunca es Tarde para seguir refiriéndonos a lo que sucedió el día jueves en las fiscalías, esta movilización que llevó a los vecinos organizados de Moreno Sur a estar presentes junto a la red antirrepresiva Todos contra la Impunidad, que realizó esta protesta en la puerta de las fiscalías descentralizadas. Vamos a intentar buscar la palabra de Valeria, testigo directo que relata el procedimiento de lo que se vivió en Casasco y donde se violentó a la familia Gómez. lo que se está denunciando es el armado de causas, en este caso, cómo se plantan armas, cómo hay allanamientos que sucedieron en estos días en Casasco. Y nos va a contar por qué está detenido su hijo. Nicolás Lemos, estamos hablando que está detenido desde el 5 de septiembre, acusado de tenencia de arma de fuego. Mientras tanto, te digo que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Esto sucedía en la mañana del día jueves, lo escuchabas en Recorte Informativo el día viernes, y acá intentamos darle continuidad a la noticia para entender qué sucedió, si hubo algún cambio del día jueves de esta movilización a estos días, si se acercó alguien a hablar, si hubo respuestas en la fiscalía ante esta denuncia. Bueno, vamos a hablar con Valeria, que nos va a explicar la situación que se está viviendo y que llevó a que los vecinos se organizaran y se movilizaran a la fiscalía. Así que, no sé si ya estamos en comunicación telefónica con Valeria. Estamos en comunicación telefónica con Valeria. Fernando Ochoa te saluda desde aquí, desde Fede Moreno. Buenos días.
Buenos días. Bueno.
El día jueves sí. Movilizaron, haciendo una denuncia concreta sobre la situación que se está viviendo en Casasco. ¿Hubo respuestas? ¿Hubo algún cambio?
No, ni una respuesta, ni un cambio, nada todavía. Nada. No tenemos nada. Estamos en la intemperie acá.
Contanos la situación que se vive en el barrio, que llevó a que se organicen y que se movilicen en la fiscalía.
Bueno, la situación es por malas causas que arman, causas armadas a chicos inocentes, como fueron los míos, mi hija Gómez Noelia, de 17 años, y César Gabriel Gómez, de 20, que le armaron una causa. He hecho que han venido a hacer allanamiento en casa y no han encontrado nada de lo que han buscado, por eso me han puesto un arma de 9 milímetros de la policía, que nada que ver con lo que ellos buscaban, por eso se llevaron a mis hijos, que mis hijos se han encontrado en el tiro que pegaron al pibe, ellos muy bien saben quién fueron y le dejaron que el pibe se escape.
Esa situación que estás describiendo, ¿está sucediendo constantemente, muy fluido en el barrio?
Sí, en todo lado entra, patean, entran en casas que no son que las que tienen que realmente entrar. Yo tengo más de 10 denuncias, haciendo denuncias en las casas que donde hay armas y no van a esas casas, donde hay armas. Yo tengo denuncia hecha, tengo papeles hechos. De a dónde yo he visto a donde hay armas, y yo he ido a la comisaría séptima. Y la séptima no fue a esas casas. Yo di nombre, número, todo, y nunca fue. Y vino a mi casa, que yo no tengo ni un arma, yo no tengo nada, a hacer allanamiento, a patearnos, a basurearnos. Mi hija, yo ayer fui a verla, la menor de 17 años, y me dice, mami, de la comisaría séptima, hasta que llegaron a Merlo, al instituto que la llevaron, el policía le fue verdugueando todo el camino. Que negra de mierda, que por fin nos desligamos de esto, que acá en el medio del campo, en Merlo, donde está, acá vas a comer todo, toda porquería, tomates de las huertas.
¿Vos estuviste presente el día del allanamiento?
Sí.
¿Cómo fue el procedimiento policial?
Malísimo.
¿Por qué malísimo?
Hicieron todo mal. Malísimo, porque vinieron a buscar cosas y saben, agarraban las cosas y no fueron. Es más, no sé si hay alguien que de la familia de ese pibe que pegó tiros y no anda con la gorra, porque cómo puede ser cosa que el pibe le dieron la salida para que él se pueda escapar.
¿Cuál es la situación en el barrio, por ejemplo, con el narcotráfico?
Y acá entró como dueño de casa narcotraficante y todavía siguen, siguen ellos, como si nada, como dueño del barrio.
¿Y la policía qué hace ante ese escenario?
Mira para otro lado, lo agarran a lo más tonto, a los poderosos no lo agarran.
¿Pensás que te van a escuchar, que van a escuchar el reclamo que han hecho en la fiscalía?
¿Sabe qué? Si reclamo que hacemos la fiscalía, después nos los tratan mal a los chicos adentro.
¿Ha pasado eso después del reclamo?
Sí, sí. Por eso te digo, mi hija, por el reclamo de cosas que hicimos ese día en la fiscalía, la fue verdubiando todo el viaje hasta llevarla al instituto, a la menor.
¿Y cómo van a seguir con esta lucha? Porque evidentemente le están diciendo algo, ¿no? Si siguen movilizando, si siguen reclamando, van a sufrir adentro los chicos. ¿Ustedes están pensando cómo seguir?
Yo tengo la espada y la pared, don. Quiero que te diga la verdad, te la espada en la pared. Yo quiero seguir, y pero tengo miedo que a mis hijos que están adentro le pase algo a la vez, ¿entendés?
Uh-huh. Sí es.
Yo quiero, porque a mí me interesa, porque están engarronando pibes inocentes, y a los que tienen están afuera. Caminan como si nada. Caminan como si nada, como dueño del barrio.
Contabas que esto sucedió con los chicos que están detenidos. ¿En el barrio hubo alguna represalia? ¿Se acercó la policía?
No. Supuestamente anda la brigada, pero hay pibes que andaban buscando la brigada, que andan caminando y la brigada no los agarra.
Valeria, desde ya, muchas gracias por la comunicación. ¿Algo que quieras decir que no se te haya consultado?
No. Quiero lo mejor que le va, porque mañana van a ir a declarar a mis hijos. Quiero lo mejor para ellos. Yo les dije que digan, que hablen todo, que ellos son inocentes, que ellos no pegaron ni un tiro, ellos no lo golpearon al pibe. Yo eso quiero nada más, que salga todo bien para mañana para mis hijos, que mañana van a tener la audiencia.
Muchas gracias, Valeria.
No, de nada. Gracias a vos.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Valeria dándole continuidad a la información de los compañeros de Recorte Informativo. Después de hacer esta movilización, maltrataron a los pibes que están detenidos. Ahí entra esta lógica de instalar el miedo. ¿Viste que al inicio del programa yo hablaba de Jorge Julio López, que lo que se intentó hacer fue instalar el miedo para que no se presenten a declarar en los juicios de crímenes de lesa humanidad? Bueno, aquí se intenta silenciar un reclamo que nace de los barrios y que se hace público. Que ya se había hecho público con la desaparición de Luciano Arruga y con la denuncia de los familiares del accionar policial y las bandas narcotraficantes. Bueno, esto está sucediendo en Casasco y la situación es alarmante porque ahora, escuchábamos a Valeria, tiene miedo de volver a salir a las calles a denunciar, porque no sabe cuál va a ser la represalia hacia su familia que está detenida, en este caso la familia Gómez, que escuchábamos atentamente cómo fue el operativo que realizó la brigada policial en Loma de Casasco, en el barrio Plan Federal de Viviendas, el día miércoles. Y anteriormente escuchábamos el trabajo realizado por nuestra compañera Cintia Medina a Mayra, esposa de Nicolás Lemos, que no pudo hablar con nosotros porque justo tenía que ir a llevarle alimentos a Nicolás, así que se nos hacía un poco complicado en el tiempo. Pero bueno, le dábamos cobertura a lo que sucedió el día jueves y lo que está sucediendo. Mañana hay audiencia, tienen que declarar, tienen muchas expectativas de que lo liberen, pero bueno, este es el escenario. Denuncian causas armadas, fue este reclamo vecinal acompañado por la red antirrepresiva Todos contra la Impunidad y también por los vecinos que están organizados de Moreno Sur. Nosotros le damos continuidad al programa el día de hoy de la siguiente manera.
Respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Cambiar la identidad, porque la identidad es algo formativo del ser. El policía es policía.
No, bueno, hay que ver a qué le llama, a ver qué ha llamado policía. Yo cuando escucho a mi abuela habla de Don Matute, el policía de la esquina, y habla como si fuera una persona que era parte de la comunidad, y hoy pareciera que cuando hablamos de la policía hablamos como de alguien que no es parte de la comunidad.
La familia de víctimas de Gatillo Fácil ya hablan de una policía que se reproduce en la policía federal, en la policía bonaerense.
Sí, nosotros también hemos tenido acá en el Consejo de las Familias Violencia y hemos aprobado la ley de violencia institucional y hemos trabajado con ellos y lo hemos escuchado y hemos participado y seguramente tienen una parte de la verdad. No solamente un sector tiene la verdad, sino todo el conjunto del. Cuando vos ves todos los sectores te das cuenta cuál es la verdad y la realidad de lo que tenemos policía.
Nunca es tarde. Es tarde.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
No grabamos, no grabamos la publicidad, no la grabamos. ¿Cuándo nos podemos juntar, Guille?
En la semana yo no puedo, vos sabés.
¿Vos, Emma, qué tenés que hacer en la semana?
Nada, pero no cuentes conmigo.
¿Me sabés que todos salí de campaña con Scioli? ¿Te parece hacerlo ahora?
Lo hacemos ahora.
¿Estamos en el aire todavía o ya
estamos
no
en el aire?
¿Estamos en el aire? Bienvenido, nombre y programa.
Guillermo de Mundo Bullicio de FM Moreno 90.1.
Tiempo. ¿Qué va a haber el 19 de septiembre?
El Primavera de Bullicio.
Correcto. Señor. El 19 de septiembre, ¿en qué lugar se va a dar cita a este encuentro?
Esto es en el Centro Cultural Martín Fierro, en Avenida Libertador 875 en Moreno.
¡Correcto! Dígame, ¿quiénes van a estar el 19 de septiembre?
Van a estar Té de Tilo, Encontrados en la Esquina, Mil Especies, El Payaso Nano y El Acústico de
Caterina. ¡Es correcto! ¿El precio de la entrada?
El precio de la entrada va a ser 20 pesos.
Esta imagen, imagínate vos, subila, Mati, por favor. Soldán saltando en cámara lenta, desparejamente.
Y también cagándose a trompadas con Mauro Viale.
¡Puta! Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno
90.1.
Estación de música.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre La Victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde.
Por supuesto que hemos logrado ya que el Sarmiento sea totalmente nuevo. Y esto se puede ver si uno, digamos, utiliza el ramal del Sarmiento y estamos frente a un ramal totalmente nuevo.
¿No debería haberse realizado esto antes de la masacre?
Seguramente que se debería haber realizado antes. Pero dejemos que la masacre, la tragedia, termine determinando la justicia de quién fue la responsabilidad. Gracias, maestro.
Espejito, espejito, dime quién es el más kirchnerista de todos. Me lo imagino a Walter Festa preguntándose eso. ¿No? El hombre que dijo el día viernes en el acto en su local de la calle Victorica. junto a sus militantes, vecinos, que tiene un espejo donde tener un referente. Y su referente es Néstor Kirchner, así lo ha señalado Walter Festa. En un acto que hubo mucha presencia cerca del escenario, arriba del escenario, donde estuvo presente Oscar Ciburro, Ricardo Lolo Gómez, Cacho Gómez e Inés Iglesias. Y en las sillas, hacia atrás, los actuales concejales Mariel Fernández del Movimiento Evita, Jorge Alagastino, Carlos Benítez de la John William Cook, Walter Correa del Sindicato de Curtidores y los concejales Alberto Frais y Martín Frais, según nos indican los compañeros de Desalambrar y nuestro compañero Rubén Bustamante, este último se ubicó en un sector lateral cerca del escenario. Se citó a otros dirigentes como Ramón Vera Chávez, Adriana Tolosa y Martina Arrizabalaga, funcionarios del actual gobierno de Hues, Gastón Cabaña y Luis Godoy, y consejeros escolares, entre ellos Camilo Zarza y Emilce Carnero, entre otros. Walter Festa habló más de 25 minutos. Un discurso cargado de poder, de mensajes directos, de facturas cobradas y algunas que todavía tienen que ser cobradas. Un mensaje. Kirchnerismo puro. Coincido con nuestro compañero Rubén Bustamante. Lo escuchamos a Walter Festa hablándole a su gente, hablándole del peronismo kirchnerista que ganó en las primarias.
Mucha chicana, algunas mentiras, decían que no teníamos propuestas, que no teníamos ideas, que porque éramos la cámpora no teníamos, que veníamos por todo, que íbamos a echar los municipales, que veníamos a terminar con el campeonato Evita, que veníamos por el pueblo. ¿A quién se le puede ocurrir semejante barbaridad? ¿A quién se le puede ocurrir que nosotros, que somos peronistas, que somos kirchneristas, podemos ir en contra de los trabajadores? ¿A quién se le puede ocurrir, en qué cabeza puede caber, que cuando vemos algo bueno, como es el torneo Evita, que agrupa a 48 clubes, vamos nosotros a terminar con eso? Basta de esa mentira. Nosotros acá, hoy, lo que vamos a presentar es nuestro proyecto, nuestra forma de pensar, nuestros lineamientos, que queremos compartirlo con cada uno de ustedes, y lo dijimos en cada casa por casa que hemos realizado, en cada caminata, veníamos hablando que la reconstrucción de modelos entre todos, y que no esperen de la cabeza de un intendente o de un equipo técnico únicamente. La reconstrucción hay que hacerla entre todos, necesitamos la participación de todo un pueblo. Queremos convocar a los diferentes sectores, queremos convocar a los empresarios, a los comerciantes, a las iglesias, a los jóvenes, a los adultos, a los centros de jubilados. Queremos que la receta y la solución, estamos convencidos que viene de abajo hacia arriba.
Bueno, ahí lo escuchábamos. Basta de esa mentira. Basta de mentiras. ¿Cómo vamos a terminar con el campeonato Evita? Más entendiendo que el campeonato Evita representa el corazón del primer peronismo, donde se instalaba el deporte como iniciativa y llevaba el nombre de Eva. Bueno, creen que la solución viene de abajo hacia arriba. Y recordaba aquella entrevista que brindó a medios nacionales, que decía esta lógica, pero después, cuando la escuchábamos en diferentes discursos, decía que su fortaleza había sido la gestión del ANSES. Entonces, la solución, por lo menos para Festa, no vino de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, como siempre, por cierto. Otro de los puntos de un extenso discurso que mañana vas a escuchar en recorte informativo, así que no vamos a gastar toda la pólvora, es sobre cómo Festa anunció que se va a utilizar el fondo Sojero que perciben todos los municipios. Y según Festa va a ser destinado a la cultura y al deporte. Y afirmó que la radio pública será transformada en una radio del pueblo. Así lo dijo el día viernes ante sus militantes y diferentes referentes del Frente para la Victoria, Walter Festa.
Nosotros queremos que el fondo de la soja sea directamente destinado al deporte de Moreno, porque queremos más polideportivos. Queremos que el deporte sea accesible para todos y todas, que esté cerca. Queremos el polideportivo en La Reja, en Álvarez, en Cuartel Quinto, en Moreno Sur, lugares que faltan. Queremos también que la cultura tenga su lugar y que, así como decimos y criticamos lo malo, también tenemos que reconocer lo bueno. La Plaza Buján es bueno, es bueno, es un punto de encuentro. Eso era un baldío, se transformó en algo lindo, pero también lo queremos descentralizar. Queremos que siga la Plaza Buján como está. Queremos que sigan los emprendedores, no le metan miedo a los emprendedores, no vamos por ello, no los vamos a sacar. Queremos compartir el tiempo que se viene, queremos trabajar juntos, pero también queremos que los artistas locales también tengan su derecho, sin diferencia de cómo piensan. Sean lo que sean, piensen lo que piensen, tienen que tener prioridad. No queremos que pase lo que nos pasó a nosotros, que porque era mi secretaria, Nadia Olea, que cantaba en Cosquín, que canta en Cosquín, que canta en grandes festivales, no pudo cantar en Moreno, quedó proscripta, solamente por ser militante de la JP, militante de la Cámpora, militante de este proyecto, no la dejaron cantar. Nosotros no queremos cometer esos errores. Nadie tiene derecho a cerrar en la puerta a nadie. Vamos a ser intendente de todos. Queremos una radio pública que sea pública y abierta para todos y todas, para todos los espacios políticos. No queremos la radio del intendente, queremos la radio del pueblo.
Bueno, ahí escuchábamos a Festa hablando de cómo va a usar, porque no es un dato menor, el fondo sojero que perciben los municipios. Es decir, no criticó a la soja, Festa. Al contrario, lo que dijo es, vamos a usar esos fondos, que es parte del modelo de la década ganada, para fortalecer a la cultura y el deporte. Fondo Federal Solidario, me informan que se llama este fondo sojero. Y señaló que se va a fortalecer el campeonato de Vita, la radio pública. Lo escuchaba atentamente cuando hablaba de la Plaza Buján, ¿no? Que dice que se va a abrir la plaza para todos. ¿Cantará Luca Franco en ese escenario? ¿Cantará o tocará, mejor dicho, porque es un músico instrumental, Rodrigo Amoroso? No sé, escuchándolo atentamente a Festa, uno se pregunta qué pasará, si será para todos. ¿Walter Festa toca algo? No lo sabemos. Sabemos que el licenciado Mariano West le gusta el folclore, no toca, pero se lo ha visto con el poncho, caminando por la Plaza Buján y degustando de los artistas que después pagamos nosotros y que se ve en el presupuesto. Por cierto, ¿Coppola tocará algo? No sé. Capaz que vende helado en la Plaza Buján, puede ser. Así como lo está anunciando Festa, está la apertura a que la plaza sea de todos. Habló de los emprendedores, ¿por qué no? Puede estar ahí con un puestito con los helados. Nunca se sabe. Tampoco me voy a profundizar en esto porque si no vamos a desbarrancar. Pero como no queremos desbarrancar, vamos a escuchar la política de seguridad que presenta Walter Festa. Escuchamos atentamente y vas a ver que es más de lo mismo. El partido de la policía, donde va a señalar cómo acercar la política de seguridad a los vecinos.
La inseguridad es un tema que nos afecta a todos, pero por sobre todas las cosas, acá en Moreno hemos tenido hechos que lamentablemente nos han hecho famosos en otros lados, y que tenemos que invertir muchísimo, no hay duda. Queremos que el centro de monitoreo sea visible. ¿Alguien sabe dónde funciona el centro de monitoreo? ¿Alguien sabe cuántas cámaras y quiénes son los que las controlan? Queremos un centro de monitoreo potenciado con más cámaras de televisión, con más cámaras de seguridad, perdón. pero que también esté en un lugar visible, que todos los vecinos vean cómo lo estamos cuidando y que todos los delincuentes vean cómo lo estamos vigilando y cómo lo estamos controlando. Queremos que sea una realidad.
Bueno, ahí escuchábamos a Walter Festa. Fue extenso el discurso, mañana lo vas a escuchar en Recorte Informativo, y hablaba de la política de seguridad. Cuando se confunde, claro, están tan acostumbrados a repartir computadoras que vamos a repartir televisores para la gente, dijo. No, estaba hablando de las cámaras de seguridad, concretamente y puntualmente, y señalaba que se va a controlar a los delincuentes, que sepan que los estamos vigilando y controlando, dijo Walter Festa. Bajo la lógica de la propiedad privada. Nunca la seguridad social, sino la seguridad de la propiedad privada. Y eso es lo que ha señalado. Casi lo mismo si uno agarra la vieja entrevista de nuestro compañero Rubén Bustamante en épocas de campaña de Mariano Hues, de años atrás, exactamente lo mismo. El centro de monitoreo, las cámaras de seguridad, todo lo que se está bajando desde Nación y Provincia de Buenos Aires. Se reproduce en este punto. Bueno, mañana vas a poder escuchar los audios de esta cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante. Nosotros le damos un pantallazo como adelanto para que mañana sintonices tempranito la radio y puedas escuchar Recorte Informativo, este discurso de más de 25 minutos. Discurso de poder del hombre que se mira al espejo y dice: me parezco a Néstor Kirchner. Y basta de mentiras, por favor. Bueno, le damos continuidad al programa del día de hoy. Todavía nos resta una nota más, así que nos preparamos para el cierre del programa de esta fecha.
Muchísimas gracias,
chicos. Intendente, otra pregunta. Respecto al temporal que afectó a muchos vecinos, ¿cómo se está trabajando en la municipalidad? Porque los vecinos de algún modo se sentían abandonados ante esta situación en algunos barrios.
Mirá, se ha abierto en todos los lugares donde ha habido problemas, se abrió los centros de evacuados, gracias a Dios, digamos, bajó rápidamente, así que bueno, creo que se ha prestado atención en todos lados, y si quedan casos puntuales sin atender, con mucho gusto pasame la lista.
Para entender lo que pasa,
nunca es tarde.
Para pensar lo que nos pasa,
nunca es tarde.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Y disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto lo que tiene. Como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma. Y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy bailando por mi casa. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir,
pa, para, pa.
Qué lindo es amar,
pa, para, pa.
Yo te quiero a ti,
pa, para, pa.
Tú me quieres más. Qué bello es vivir,
pa, para, pa.
Qué lindo es amar,
pa, para, pa.
Yo te quiero a ti,
pa, para, pa.
Tú me quieres más. A cantar, na 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 na, na na na, reír, acá-ca-qui, acá-ca-qui. A bailar, muévelo pa' ahí, muévelo pa' allá. Aplaudir a los buenos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto.
Pero qué bello vivir,
qué bello es vivir.
Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante,
yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande.
Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda
y me echen de los bares
y hasta mis padres me huyan,
no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado.
Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer
te hayas fumado.
Qué bello es vivir,
pa, para, pa.
Qué lindo es amar,
pa, para, pa.
Yo te quiero a ti,
pa, para, pa.
Tú me quieres más.
Qué bello es vivir,
pa, para, pa.
Qué lindo es amar,
pa, para, pa.
Yo te quiero a ti,
pa, para, pa.
Tú me quieres más.
A cantar, la 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 la, la la la, reír, acá, acá, aquí. Acá, acá, aquí, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, y yo mismo me aguanto. La, 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 la. Acá, acá, aquí, acá, acá, aquí. La, 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 la. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, y yo mismo me aguanto. La, 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 la.
La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto.
Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Nunca es tarde.
Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Continuamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Le mandamos un saludo a Ana Latman, que está escuchando la radio. Desde ya, muchas gracias por estar sintonizando la 90.1. Y nos daba un chivo, más precisamente lo que va a suceder el martes a las 15 horas en la Universidad Nacional de Moreno. Repetimos, a las 15 horas, a 3 meses de Ni Una Menos. En la Universidad Nacional de Moreno, las estudiantes seguimos organizadas. Presentación del libro Mujer, Violencia y Capitalismo, expone Vilma Ripoll. Esto será a las 15 horas en la Universidad Nacional de Moreno, donde desde la Secretaría de Género del Centro de Estudiantes, Junta hacia la Izquierda, del Frente Universitario por el Cambio, Junta hacia la Izquierda, de la Universidad Nacional de Moreno, están realizando esta actividad. Bueno, Analía nos daba la información y aquí lo reproducíamos. Quienes están muy contentos son los compañeros del Rastrillo. Intentaremos ahora comunicarnos con ellos porque se están presentando dentro de muy poquito en el Centro de Moreno con sus nuevas canciones y también el nuevo disco. Estoy viendo algunas fotos aquí de la producción de los compañeros con temas como... como con nombres como Emperrados, Que no te deja ser libre, A dónde se va la suerte, Coplas de adentro, Hay que ver, Angelitos, Causas perdidas, un tema que hemos escuchado aquí en esta radio, Canción de cuna perezosa, Cuanto mejor, Lluvia de sol, A la luz de tu reflejo. Bueno, se viene el nuevo disco del Rastrillo. Después los estaremos invitando para que estén aquí en los estudios de la 90.1 y estén tocando aquí en esta radio recuperada y presentando las nuevas canciones. Un grupo que tiene historia, que es de La Quebrada, de Paso del Rey, que ha tenido modificaciones en su formación. Está en la formación actual un amigo de la casa, Facundo Amestoy, quien fuera compañero y compartiéramos micrófono desde Aguafuertes Roqueras, cuando comenzó esta radio recuperada en la calle Saavedra 87. Ahí nosotros nos juntábamos, en aquel momento el compañero como integrante de Mozambique, ahora como integrante del Rastrillo. Recordemos que Facundo Amestoy también había participado haciendo coros y algo de percu en el primer disco del Rastrillo, y ahí lo escuchábamos, cuando uno puede escuchar, por ejemplo, Soplando la Vela, ahí se lo escucha, o Por la Camiseta, ahí se lo escucha Amestoy en esos temas. Lo cierto es que el 10 de octubre se va a presentar en Moreno el nuevo disco. Vamos a tratar de buscar la información correspondiente para que sepamos dónde, cómo se puede adquirir este nuevo disco y podamos hablar con Fabián, que es el bajista del Rastrillo, si es posible. Si no, veremos cómo hacemos para conocer el nuevo disco que se llama El Fato de Estar Vivo. Así se llama el disco y estaremos viendo. Vemos si podemos comunicarnos con Daniel, que es el cantante del Rastrillo. Mientras tanto, hacemos un resumen del programa del día de hoy, extenso, por cierto. Comenzamos recordando y exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López. Un año más sin Jorge Julio López. Y nos pareció que era la llave para abrir el programa del día de hoy. Luego hablábamos con Claudia Ferrero, del Partido Obrero, abogada de APEL, para hablar sobre la decisión de la justicia de seguir con la condena Pedraza sin modificar su condena. Claro, esta arista de la justicia donde hubo un juez que dudó de algún modo de lo que se estaba instalando desde la querella, que era reafirmar la sentencia a Pedraza, abre la instancia de que la defensa de Pedraza pueda presentarse para pedir una modificación en la condena. Después escuchábamos la palabra de Oscar Di Sassi, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, hablando del rotundo éxito, un plebiscito, señalaba Di Sassi, y remarcaba lo que se había vivido en ese sindicato en ATE con la intención de que sea casi una misma acción que sucediera con la CTA, es decir, se dividiera ATE. Esto no sucedió en estas elecciones y así lo explicaba Di Sassi. También charlábamos con Rodrigo Amoroso, que explicaba las propuestas del Frente de Izquierda de los Trabajadores que se está llevando adelante para las elecciones de octubre. Luego hablábamos con Silvia López, de Mujeres a Pie del Cañón, contándonos lo que sucedió ayer en el Encuentro Regional de la Mujer en San Martín. Y algunos aspectos bastante interesantes. Y también escuchábamos atentamente la palabra de Walter Festa respecto a las palabras que manifestó en el escenario el día viernes cuando se presentó con sus militantes. Quien ahora está en línea, intentaremos poder hablar aunque sea un ratito, es con Daniel Campanari, cantante del Rastrillo, para hablar con nosotros. Después de buscar a Fabián, mirá, lo buscamos por todos lados a Fabián, pero se nos complicó. Fabián está vendiendo discos, pero está en línea Daniel, su hermano. Y agradecemos porque uno, mirando esta maquinaria que es el Facebook, se entera de cosas que antes no se enteraba. Por ejemplo, el nuevo disco del Rastrillo. Daniel, Fernando te saluda, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo estás?
¿Nuevo disco?
Sí, ya está el disco, por suerte, estamos re contentos y es un disquito nuevo.
¿Cómo se llama?
El disco se llama El Fato de Estar Vivos.
¿Cuántas canciones tiene Daniel? Y entendiendo la historia que tiene el Rastrillo, ¿hay mucha modificación en la música o se sigue con la identidad del Rastrillo?
Mira, tiene 13 canciones el disco, y en realidad está mucho más volcado a lo que es el folclore.
Mirá.
Pero, de todas maneras, es un disco bastante ecléctico, ¿viste? Tenemos desde Chacarera hasta un tema, una canción más pop, si se quiere. O también hay algo bastante de folclore latinoamericano. O sea, es bastante surtidito, como generalmente hacemos nosotros los discos, nada más que ahora está más apoyado en un sonido por ahí que no es tan rock, de rock.
Mira.
Hay algunos temas que sí son más fuertes, pero después, en general, el formato, ya viste que no tenemos batería nosotros en el grupo.
No, eso se nota en las presentaciones de en vivo, el claro, cambio.
Hay baterías en el disco porque, bueno, son músicos invitados.
¿Cómo se puede adquirir el disco? Que es de manera artesanal, eso también hay que señalarlo. Está hecho a pulmón.
Está hecho súper a pulmón, hemos hecho una cantidad ahora. Y el disco, en realidad, a través de nosotros, en principio, lo alcanzamos, a lo que es acá el Partido de Moreno.
Claro, justamente Fabián me decía eso, estaba repartiendo discos que pidieron.
Es verdad, él estaba hoy encargado de llevar algunos discos que habían pedido por Facebook. Y bueno, y como él, aparte, en general... lo conocen mucho, y bueno, iba a comer un par de asados también, aparte de llevar los discos, me parece.
Claro.
Esto viene así, parece que lo llevas y te invitan a comer, ¿viste? Y a tomar algo. Así que bueno, está bueno por un lado. Y por otro, igual vamos a obtener un punto de venta, seguramente. Mirá. Todavía no lo definimos porque recién lo tenemos. Nosotros terminamos de hacer una tanda y lo vamos a presentar, sí, el mes que viene.
El mes que viene. Acá aparece en esta maquinaria de información que es la red social Facebook, el 10 de octubre como fecha.
El 10 de octubre en la Casa de los Trabajadores, en la Felipe Vallese.
Mira, ahí será la fecha.
Ahí va a ser la fecha, el 10 de octubre, también con músicos invitados, con algunas sorpresas, con la participación del Clan Generador de Quimeras, que son unos chicos amigos. Que también van a estar, y bueno, creo que va a ser una linda noche, se va a poder ir a comer y a tomar algo también.
Bien, bien.
Así que eso el 10 de octubre, hay que esperar un poquito.
Hay que esperar, bueno, un poquito, no tanto.
Falta 25 días.
¿Quedaron conforme con el disco, Daniel?
Sí, quedamos conformes, la verdad que sí, porque nos llevó bastante tiempo. Lo que no quedamos conforme con el tiempo que nos llevó. Porque en realidad lo empezamos casi como 2 años, ¿viste? Y parecía, mirá, que iba a ser algo así nomás, rápido, para vender en los shows y qué sé yo. Y uno siempre se va poniendo, ¿viste?, un poco más hinchaquinoto cuando está grabando. Y se fue extendiendo. Y también por tiempos y por posibilidades económicas, porque había que hacerlo. Después en la fábrica, ¿viste? O sea, si bien las tapas, todo eso hicimos todo con amigos que nos ayudaron. Toda el arte de tapa lo hizo el Zorrito... Maximiliano de Purse, ¿no? El cantante. Mirá, de Purse.
Un viejo amigo de la casa, claro.
Claro. Entonces él nos está dando una mano muy grande, ahora está armando una página para nosotros también.
Sorprende el círculo de este momento, ¿no? Porque yo ahora veo la foto de Facundo Me Estoy con el Bombo, ¿no?
Ajá.
Y Facundo ha participado en las primeras producciones del Rastrillo. Me acuerdo de la Percu y de algunos coros, por ejemplo, por la camiseta, ¿no?
Es verdad, mirá cómo lo tenés, es verdad. Facundo cantaba los coros por la camiseta en el primer disco. Que era un amigo que lo tenía, estábamos grabando y estaba ahí.
Claro.
Entonces dijimos, Facu, venía a cantar. Y hoy está tocando con nosotros, ¿verdad? Es muy, muy, muy lindo eso, porque son círculos que se van cerrando, como decís vos, ¿viste? Con la gente que uno quiere.
Sí, además también el crecimiento de ustedes como propuesta, que seguramente estaremos ampliando con más tiempo y seguramente coordinando con entre nosotros para que puedan estar aquí presentes en esta radio.
Pero por supuesto.
Lo que yo recordaba, por ejemplo, cuando viajé a La Quebrada, ustedes tenían el disquito del Mendoza, ¿te acordás cuando habían viajado a Mendoza?
Sí, el Mercado del Sudor.
El Mercado del Sudor. Sí. Lo recordaba atentamente en ese momento porque yo vi la previa y por eso te preguntaba si habían quedado conformes, porque sé que son bastante sí, obsesionados con la perfección.
La realidad es que uno nunca queda conforme.
Claro.
Con los discos. Pero bueno, en algún momento los tenés que abandonar, porque si no, no los terminás nunca.
Claro,
y aparte que llega un momento que después de tanto toquetearlo, termina siendo... A veces hay que tener la suficiente mirada, viste, de afuera, como para ver que las primeras tomas a veces son las mejores.
Claro.
Y después... uno le va agregando, y cuando te querés acordar, a lo mejor haces un zafarrancho. Pero no, creo que quedó lindo. La propuesta me gusta mucho, no solo por las canciones, también hemos invitado a gente, bueno, como el Zorro a cantar, no sé, hay vientos.
Hay hasta una producción de Hugo Bogarín, de Hugo Sola.
Está bonito con una producción. Claro. Sí, hay un tema que es muy... pop, si se quiere, porque lo hizo todo Hugo, él metió todas las pistas, todo, o sea, claro, yo le di la canción y me la devolvió y la canté, nada más, ¿viste?
Sí, sí.
Así que también tenía ganas de hacer algo así, con máquinas, qué sé yo.
Estuve curioseando, porque me mostró, me estoy un poco de eso y...
Sí, sí.
Y me sorprendía el producto final.
Era
bastante interesante.
Claro, ¿viste? Qué sé yo, son gustos. También hice un par de temas con mis hijos, que son temas que yo les había compuesto a ellos hace años.
Mira.
O sea, tanto a uno como al otro, y me di el gusto de grabarlos y que ellos toquen cada uno en la canción, ¿viste? Qué sé yo.
Claro.
Tiene un costado también más íntimo este disco, me parece, claro, con canciones que son más íntimas, claro, aparte de la parte social, si se quiere, ¿no?
Claro, ahí está el círculo que decíamos, ¿no? Ese círculo que de algún modo va cerrando, por lo menos en estos vínculos humanos que vos señalabas que tiene el disco.
Tal cual, tal cual. Eso es muy bueno para nosotros. Y bueno, tal vez en la presentación, ya te digo, vamos a tratar de que estén la mayoría de los que tocaron. Algunos por ahí no pueden porque justo la fecha no pueden.
Claro.
Pero bueno, estamos tomándonos el trabajo de invitarlos a todos los que participaron, para que... Aparte para ver que vengan a llevarse su disco también, porque es el único pago que le podemos dar. No te me dice cómo es esto, todo onda. El pago cuál es, toma un disco cuando está terminado.
Claro. Bueno, Daniel, desde ya muchas gracias. Recordarle a los oyentes que están escuchando cuándo será la presentación y dónde.
Dale, dale. La presentación va a ser el sábado 10 de octubre, 22 horas, en la Casa de los Trabajadores Felipe Vallese, que es en Buchar 108, esquina Mitre, ahí cerquita del Centro Moreno. Y aparte, ya les digo, va a haber una barra económica para que, aparte de escuchar música, se puedan comer algo y tomar algo tranquilos. Y nada, los esperamos a todos. La entrada general va a ser de 50 pesos, que me parece súper accesible. Y nada, eso. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
No, y muchas gracias a vos que atendiste a esta gente que molesta un domingo. Porque buscábamos a Fabián que estaba caminando, ¿viste? Y no nos atiende.
Claro, está con el teléfono. No, mejor anda en moto el gordo. Por ahí si lo enganchás andando en moto no te atiende ni a paz.
Claro.
Comiendo un asado. ¿Sí?
Puede ser. Desde ya, muchas gracias, Daniel.
No, por favor, Fernando. Como siempre, agradecido a los espacios y a FM Moreno que nos apoya desde el principio, desde siempre. Y bueno, cuando quieran, después arreglamos para obviamente llevar, escuchar y tocar algo ahí.
Dale, coordinamos después bien.
Dale.
Un abrazo.
Abrazo, beso.
Hasta luego. Ahí pasaba Daniel Campanari, cantante del Rastrillo, uno de los fundadores del Rastrillo, hablando con nosotros después de la intensa búsqueda de nuestro comedero Bernardo Tosi, llamando teléfonos por teléfonos, corrigiendo números y hablando con Daniel Campanari. Bueno, nuevo disco, con algunas canciones no tan nuevas, porque ahí escuchábamos que hay canciones viejas que comparte con sus hijos, Daniel Campanari, amigos, por ejemplo, Bogarín, que hizo una producción un poco más electrónica y más pop, por las características que tiene el compañero, que ya ha estado acá en los estudios de la 90.1 tocando, y que refleja un poco la realidad del Rastrillo en este momento, con más acercamiento al folclore, decía Campanari. Igual siempre ha tenido en su búsqueda musical esa esencia del folclore, música latinoamericana. Un disco que algo tenemos como adelanto aquí en la radio, las maquetas, ¿no? Porque después fueron modificando y uno de los temas que ha sonado mucho en esta radio, incluso está en uno de los videos institucionales de la historia de FM Moreno cuando cumplimos 6 años, que es Causas Perdidas. Así que estaremos seguramente cerrando el programa con el tema Causas Perdidas, que aparece como número 9 de este disco. Mirá qué lindo ver los números. Viste que a veces se ha perdido. Lo que sí se ha perdido es lado A y lado B. El CD te junta todo. Entonces son toda una obra completa. No tenés lado A, ni lado B, ni lado 1, ni lado 2, nada. Pero bueno, 13 temas hacen al disco del Rastrillo, que ya está a la venta en estos momentos de moda artesanal y que se presentarán el 10 de octubre en Moreno. Después estaremos ampliando más la información y seguramente nos estarán visitando los compañeros. Ahora sí, 12 minutos han pasado de las 13 horas, ya nos estamos yendo. Hicimos el programa del día de hoy, Gus Steffi, Bernardo Tosi, Cintia Medina, Rubén Bustamante, quien les habla, Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar. El domingo no nos vas a encontrar porque vamos a estar en Santa Fe haciendo la cobertura del Encuentro Nacional Antirrepresivo. Pero sí nos vas a escuchar al siguiente domingo en esta radio recuperada que hay mucho todavía para seguir trabajando. Mañana sintoniza Recorte Informativo bien tempranito, y hoy quédate con la 90.1 escuchando Al Dorso, programa de la deuda externa, a las 14 horas, y luego a las 20 horas, Por Siempre la Victoria, programa que se emite aquí en esta radio recuperada. Nos vamos hasta el siguiente domingo en la 90.1.
Pasar ciertas cosas, suelen pasar, suele ser tan caprichosa. La realidad, el azar es un efecto que hay que ayudar, brilla cuando está encendida la libertad. Muchas veces la experiencia tarda en llegar, cada quien tiene su ciencia para mostrar. Si el camino se hace huella, al caminar no me sirven las pisadas de los demás. Suele pasar que la cosa se ponga espantosa y el aire te empiece a faltar. Suele pasar que la yunta de bueyes empiece a tirar para atrás. Suele pasar que el engaño que siempre hace daño, la puerta te venga a golpear. Suele pasarte en la vida que solo te quede derecho a chiflar. Pasar que la idea de mejorar nubla la vista y despista, van de rumbear. A veces pagamos mucho para quedar sorprendidos pedaleando en el lugar. Suele pasar que la cosa se ponga espantosa y el aire te empiece a faltar. Suele pasar que la yunta de bueyes empiece a tirar para atrás. Suele pasar que el engaño que siempre hace daño, la puerta te venga a golpear. Suele pasarte en la vida que solo te quede derecho a chiflar. El azar es un efecto que hay que ayudar, brilla cuando está encendida.
Brilla cuando está encendida. Brilla cuando está encendida.
Brilla cuando está encendida.
¿Qué es lo que tanto brilla, che?
La libertad.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.